Buenas noches, amigos, y bienvenidos a otro episodio de La Tortulia. Empezamos este ciclo fantástico de programas especiales de Navidad porque nos gusta mucho el festivo, nos gustan las barbas, nos gustan las personas gordas, nos gustan los trajes rojos, nos gustan los regalos, nos gusta. Entonces dijimos, queremos hacer especial de Navidad y acá tenemos un especial de Navidad que es fantástico y sensacional. Que tiene muchas cosas, muchas sorpresas. En realidad no tiene muchas sorpresas, tiene tres sorpresas porque son tres invitados especiales que tenemos. Pero no voy a arrancar con ellos, voy a arrancar con cuatro, si cuento al gato que está en la vuelta. Voy a arrancar con mi co-conductor estrella, Sebastián Da Silva. Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, por suerte.
Sebastián, te siento muy cerca. ¿Por qué te siento tan cerca?
Porque no hay un continente de diferencia.
¡Ay, Seba, estás al lado mío y no me había dado cuenta! ¡No lo puedo creer! No puedo creer, Seba, que estás al lado mío. Me muero de la emoción. Bueno, qué alegría que estemos acá.
Esto va a ser muy... también de volver a mis pagos.
Seba, esto va a ser muy incómodo.
Mi tierra sería a mi patria, no a mis pagos. Yo considero mis pagos Massachusetts.
¿Massachusetts? ¿Por qué motivo?
Sí. Es el lugar que más me gusta del mundo.
Bien.
Ahora, he vivido en Uruguay, vivo en Panamá, pero cuando conocí Boston, digo, esta es mi gente. Este es mi lugar.
Seba, me alegro muchísimo de que estés acá. Esto va a ser muy incómodo para mí. Voy a tratar de no mirarte en todo el episodio. Por un tema de, porque estoy acostumbrado a no verte, entonces voy a hacer mejor esfuerzo por no verte. Pero Seba, como decía, no estamos solos. Tenemos tres invitados muy especiales, porque estamos acá en esta especie de crisis en podcast infinitos que hemos armado con los amigos de Balance Negativo, y tenemos invitado a Gabriel, Esteban y Andrés. Amigos, ¿cómo están? Hablen de a uno, no se peleen. Empezamos por Gabriel.
Muy bien. Perdón, ¿puedo hablar con mi voz o tiene que ser una voz especial?
No, habla con tu voz normal. Acá hablamos con voces normales. Este es un programa, tratamos de que sea serio, así que...
Te pido perdón. Me saco la remera que tengo del Joker, ¿querés?
Sí, bueno, yo de hecho tengo remeras mucho más controversiales.
Bueno, así que preferimos no saberla.
Prefiero, sí, pero yo también prefiero que lo sepan. Así que, bueno, eso. Esteban.
Bueno, ¿cómo andan, amigos? Voy a hablar así porque es serio este programa.
Es un programa muy serio.
Hay que modular a todos.
No hacemos comentarios, no hacemos referencias de cultura pop, nunca hablamos de Star Wars, nunca hablamos de...
No hay que decir malas palabras, así que te pido por Esteban.
Mala palabra es hambre.
Muy bien.
Palabra
es hambre.
Es pobreza.
Es pobreza.
Niños en África muriendo de hambre. Ya. Es una sola palabra.
Sí, exacto.
Andrés, ¿cómo estás?
Hola a todos. Seba, por favor, ¿me puedes poner un poco de voz de hombre?
Te voy a agradecer. Maravillas en postproducción.
Bueno, te lo voy a agradecer para siempre.
Bueno, y ellos son, yo no sé cómo los identificás a ellos, grandes podcasters, referentes.
Puede ser.
Y expertos en temas, temas, digamos,
de TVOs.
Especialmente TVOs.
Yo diría que son expertos en TVOs.
Así que tenemos dos opciones, Eva. O hacemos un podcast de episodio 7, que me parece que no lo vamos a hacer, porque eso, la verdad, es un bolazo.
Mucha gente lo hizo ya.
Ya lo hizo mucho, totalmente trillado. Yo no haría nunca un podcast sobre episodio 7. O hacemos un podcast sobre cómics.
Parece que sí, que tendríamos que hacer algo de cómics, de los viejos TVOs. Estoy pensando otro.
¿Estás diciendo te veo porque estás pandereando
a nuestro
público español, que es enorme?
Sí.
Sí, está bien.
Sí. Así soy yo. Quería hablar. Saben que me encantan los temas financieros. Me encanta la locura de las masas. Y hoy le quiero contar la experiencia de un señor, Barry Smith, 44 años. Pasó la mayor parte de su vida.
Quiero interrumpir un segundo. ¿Barry Smith o Barry Windsor Smith?
No, Barry T. Smith.
Viste, porque estamos hablando de T, está. Porque como estamos hablando de cómics, tenemos que hacer referencias ñoñas, así, medio tipo, sin punto, tenemos que tirar cruces así para que la gente que sabe cómics diga, ¡oh, qué inteligente!
Sí, porque si no hay referencias ñoñas, no vamos a entender nada de lo que va a estar hablando.
Claro. Igual, ¿qué dijo? Si no le interesa el tema de los cómics, sepan que no es. Es igual, como todos los programas de La Tortulia, apto para todo público. Siempre coleccionado libros de historietas y los considero una inversión. Dice, estos días, un día serán mi matrícula universitaria. Así es como lo dice. Los tiene todos embolsados y perfectos.
¿Cuántos años tiene?
44.
¿Y cómo es? ¿Vino a la universidad?
No. Fue a la universidad, terminó un trabajo y se aferró sus 1200 cómics. Entre los cuales estaban los primeros números de X-Men de Marvel.
Pará, ¿cuál es el que hoy Giant All, ¿cómo se llama? Giant All New X-Men.
Los 90 estamos hablando.
O los 90 de Jim Lee.
Claro, esa es la pregunta. Caso,
porque si fueran los 90
de. Es el Jim Lee.
El de Jim Lee, Chris
Claremont. Que vendió un.
Rubicon. Se llamaba ese capítulo.
¿En serio?
Es que tenía como 25 tapas.
Que tenía 83 tapas, por eso es un dato.
Sí, que la leí. Sí, ese cómic, perdón, que la leímos en edición argentina. En la edición original era el doble de páginas, por ahí, 44 páginas.
Y esto chanta la partida.
La editorial Columba, creo que era, o Pavón. La cortó el cómic al medio. Porque tenía de 22 páginas. Entonces vos terminaste el número y de repente, nada, es un cuadro común que termina.
Eso sí que es un cliffhanger. Eso
es el propio cliffhanger, que es a mitad de página, increíble.
No, pero bueno, Smith se encontró el palo por la crisis. Por necesidad, para mantener a su familia, dice, esposa y dos hijas, decidió que es momento de sacarle provecho a la inversión. Va a vender sus cómics. Vendió la colección completa por $500. Dice, no estoy demasiado orgulloso para admitir que lloré un poco.
$500
$500 vendió. Y había gastado miles de dólares en esa colección. Y esto es porque viene el tema de hoy, que es la burbuja o el crash de los cómics de los años 90. Oh. Que es el tema de hoy, conocido, que va a distintas fechas, de 1985 hasta 1993, es el periodo largo que tengo. La especulación del cómic.
No duró más. Yo tengo en la casa como que. Yo les tiraría un poco más largo.
Pero yo tiraría más para los 90, ¿no? Claro. Yo por lo menos la imaginé. Capaz que. Sí, porque,
yo tengo esa imaginería.
Capaz porque se ve porque fue lo más visible. Claro, esto, los procesos. Los procesos no empiezan un día para el otro.
Esa es la burbuja, es como. Claro.
Pero por ejemplo, todo desde la explosión de Image.
En los 90, 92, 93.
Sí,
por ahí.
92, 93, por ahí.
Antes del 93. Hay que ver un poco cómo arranca esto. Hay dos cosas. Una, Dark Knight Returns, Watchmen, Crisis en Tierras Infinitas, Secret Wars, llama muchísimo la atención de la gente.
Sí,
okay. Muchísimo. Vuelve, el foco se vuelve a poner en la industria del cómic, que había desaparecido, como nadie le interesaba el cómic en el año 82. Hasta que empiezan a venir estas series súper exitosas. Y en 1989, la película de Batman.
Eso te iba a decir yo, Batman, si Batman no era un factor. Batman sí. Tiene que ser un factor,
sí,
seguro.
Sí, sin duda.
Bueno, recordemos que en los 80, esto que estás mencionando de bueno, Watchmen, B de Vendetta.
Sí.
B de Vendetta también, sí. B de Vendetta, por otra parte, perdón que hace una pequeña edición,
sí.
Cómic muy ninguneado. O sea, no digo que sea ninguneado.
No, pero hablando de Watchmen,
de brillante.
Sí.
Capaz que está más brillante igual.
Sí,
pero dale, disculpa.
Que recordemos que los editores, incluso creo que fue DC, ¿no? Los editores de DC en ese momento, que ya habían arrancado los 70, pero los 80 se afirma más todavía. Es que lo que pasa es que dicen, bueno, los que nosotros nos compran cómics crecieron. Entonces intentan apuntar a un público
más grande, más maduro.
Más adulto, y eso es el proceso que hacen. Bueno,
es lo que estamos viendo con las películas ahora y Transformers.
Exacto.
Y todas esas cosas.
Bueno, claro, es eso. Es para agarrar más público, por eso crean historias más o sea, más adultas. Y aparte está toda la generación de escritores alados que son de los 80, ¿no?
Claro, que eso
salió Alan Moore,
ingleses, cuando trajo inglés. Porque además no te olvides que el fan, claro, creció. Entonces vos le querés vender historia al que tiene plata, que es el que trabaja.
Exacto. No querés vender plata, no querés vender. No te interesa llegarle al... A ver, claro, al niño
al
le puedes cobrar ese cómic de un centavo que venía hace un millón de años, pero ahora también si hay plata, claro, grande. Es más, no les vamos a decir más cómic, no les vamos a decir más revistitas, le vamos a decir comic books.
Claro.
Porque son libros. Porque esto es literatura.
No me las
gráficas. No me las gráficas, ¿no?
Bueno,
claro, aparte es, el niño solo puede gastar lo que te dan para gastar tus padres.
Claro,
los padres
tu padre para gastar lo que quiera.
Es eso, ¿no?
El padre puede gastar lo que quiera siempre y cuando no tenga
hijos. Yo por eso me compré una pistola Nerf de 6 tiros el otro día, porque digo, no soy padre, me compro una pistola Nerf de 6 tiros, total.
Sí, perfecto.
Y otro factor es ese nicho de mercado. La prensa se empezó a centrar en el potencial de ganar dinero y apareció esto en periódicos, revistas, programas de televisión, todos. El asunto de lo que se vendían cómics de alta demanda como Action Comics 1 o The Incredible Hulk 181, que es el que aparece Wolverine.
Exacto.
Por primera vez, que se habían vendido en miles de dólares.
Perdón, voy a hacer una pregunta acá para los que saben más que yo. ¿El número ese, el número de primera aparición de Wolverine, se vendía caro? Ese no era un número tan viejo, era... No sé, a mí, digo, no sé.
Eso no tenía el largo.
Naturalmente no me saldría.
Y no, porque en realidad los que venden más caros tienen que ser los que quedan pocos.
Claro, los del 30 y pico. Y, este,
claro,
es,
y que estén además en buen estado.
Bueno, bien, no lo sabemos. Sigamos adelante.
Bueno, acá viene para mí el primer factor para una burbuja: la codicia. No solo del comprador, sino del vendedor.
Hay un tema, a ver, capaz que acá la gente se creyó por un momento, ¿no? O sea, cuando empezaron a aparecer este primer, dijo: ah, a ver, si no sé, los girasoles de Van Gogh se venden a no sé cuántos millones de dólares, capaz que los cómics que son arte,
claro,
también, ¿no? Y capaz que. Estamos empezando en eso. Entonces, eso empieza a jugar.
Claro. Acá es donde se suman quienes, los distribuidores, en este caso los publishers, van a ser los que hacen la publicación, no el distribuidor, vamos a hacer una diferencia, por eso también influye, que dicen, bueno, vamos a empezar a hacer estos, los editores, libros de historietas para complacer específicamente el mercado coleccionista, que son estos que quieren comprar libros mucho más caros para revender.
¿Sí? Porque, no, una cosa, perdón. Porque, ¿cuál es el tema? Que el comic book, digamos, la revista, se vendía en kioscos. Pero vos tenías que el coleccionista iba a las librerías. Entonces, el tomo, donde recopilaba un montón de esas revistas, digamos, todo lo que es una historia, esa se hizo específicamente para las librerías, digamos, para... Y también para las comiquerías. Pero esos tomos se vendían casi exclusivamente en las librerías. Donde ibas a comprar un libro de Jane Austen, ponele, y había esta sección. Y vos mirabas y ibas a comprar. Justamente se hizo con ese propósito, para llegar al público adulto. No la revista, ah, y la revistita cuando compraba el chico.
Porque le pegás un lavaje de seriedad también, ¿no? Le pones tapadura,
Al lado, en una librería, en un kiosco donde compras la revista cuando eras chico, un formato que hasta apunta más para
la. No, pero aparte juega con la eterna discusión que tenemos acá y vergüenza del nerd. Si esto está en una librería y es serio, yo soy adulto, entonces lo puedo consumir.
Claro.
Pero
claro.
Si lo compré de un kiosco, soy un pelotudo.
Claro, más o menos.
Es así.
Hay un tema después que vamos a mencionar que lo tengo en la parte de la distribución. Bien. Pero la idea era vender para complacer directamente al público coleccionista. Y empezaron a usar técnicas que ya son un poco dudosas, como las portadas variantes,
¿sí?
Bolsas de plástico. Y cubiertas gimmicky, o sea, con detallecitos como holograma
3D. Vayamos al punto de la bolsa de plástico.
Sí,
¿En qué te está aportando la bolsa de plástico? Yo recuerdo cuando era chico, caminaba por las calles y veía revistas que se vendían en bolsa de plástico negro. Y no me parecía que estuviera cargada de prestigio, precisamente.
No, las polybags son las que vienen como adentro de lo que parecería ser como un estuche especial que, por ejemplo, arriba dice edición de coleccionista de Spider-Man y están cerradas. Entonces, si uno la abre...
¡Ay, pierde valor! Ay,
pierde valor. Es como el coleccionista de los Simpsons. No es coleccionable. Entonces te fuerza a comprar dos. Una para abrir y leer y la otra para tener en mint condition.
Es la lógica de los muñecos.
La lógica de los muñecos.
Que los compras para algo que no es su función, que es jugar.
Yo me compré un lote de 19 muñecos de Star Wars de la colección Power of the Force, que los saqué re barato porque es vieja. Y cuando los vi, hay gente que me dijo, no los abras nunca. Y los voy a abrir todos.
Perfecto.
Los voy a abrir todos.
Bueno, usted en la página de Balance Negativa subió unas fotos con el Kylo Ren. Me regalaron un Kylo Ren. Y creo que tardé 10 segundos en sacar la caja. Está me podía haber dejado la caja.
Está perfecto.
Dije, chao. ¿Cuál es la función de esto? Jugar.
Dije, perfecto.
No la rompí igual por las dudas.
No guardaba la caja. ¿Para qué lo puedo meter adentro?
Y que no se note.
No se note.
Y borramos las fotos.
Las cubiertas gimmicky, que algunos deben haber conocido, son brillan en la oscuridad.
Sí.
Tienen hologramas, troquelados, estampado en relieve, cubiertas de papel aluminio en relieve. Todo eso no sirve para nada. No diga nada.
Ejemplo, el de la boda de Superman era con relieve.
Es verdad.
El de la boda de Superman con relieve.
Aparte, eso es bien hijo de los 90. Sí. Es una cosa flúor, todo.
Sí, cualquiera. Y las desplegables también, que eran trípticos a veces. Eso estaba, no sé qué aportaban, ¿no? Esa del X-Men 1 era así.
Sí.
Sí. La verdad, sí.
Lo otro que viene ahora en esta época. Si los editores que ya tenían su tamaño empiezan a hacer estas cosas raras, también empiezan a aparecer un montón de editores de la nada, editores pequeños e independientes, que aparecen porque empezar a distribuir, a hacer cómics, se vuelve mucho más barato. Con la tecnología en los años 90, entre las computadoras y lo barato de la impresión, se pueden hacer cómics mucho más baratos y se llenan de cómics de mala calidad de editoriales independientes.
Por ejemplo,
Image.
No, no era buena, pero tengo uno, no voy a mostrar porque no los quiero considerar como que fueran menores. Tengo otros menores, pero no voy a entrar a esos. Pero sí, se llenó de cómics de una calidad espantosa. Tanto desde el papel a la impresión, a todo, empezaron a abundar.
Yo me refería al contenido, ¿no? Pero también.
Estaba la calidad.
Sí, claro.
También.
Y bueno, eso también para mí es importante. ¿Qué necesita también una burbuja? Cambios en la información y en la manera de hacer negocios. Es otro factor. Tiene que haber algo nuevo. Nunca hay una burbuja de algo viejo. No existe la burbuja de...
La piedra.
La soja. Claro.
No, la piedra. La soja. Bueno, la piedra. La burbuja de la piedra. No sé qué va. La piedra. No,
tiene que haber algo nuevo.
Vamos a comprar un vestido en piedra. Sí, vamos a comprar no sé, 100 gramos de granito, no, charro de oro. Terrible negocio, la bruja de las piedras. Bueno, ¿y qué es lo nuevo que aparece entonces en la historia?
Una de las maneras de hacer negocios, una cosa que aparece que ya habían mencionado, que es el surgimiento del mercado directo, las tiendas de cómics. Antes existía una cosa que a mí me sorprendió, que llamaba el Comics Code.
Sí, claro, sí, el Comics Code, que lo inventaron por cuentos de la cripta.
Y prohibieron usar cosas como horror o terror en la palabra.
No, no, perdón. Antes que esto, es SD, era una editorial norteamericana que publicaba historias de terror donde descabezaban niños en la tapa, tipo.
¡Qué divino! ¡Qué divino!
Había SD, una editorial clásica de historia de terror, de historietas, donde en la tapa tenías un niño descabezado, tipo, sí, le han cortado la cabeza, etcétera. Por eso fue que se dio el Comic Con más. Esto es otra historia, en realidad. Se puede contar un momento lo de Jerry Berta, el psicólogo.
No, pero prohibían, por ejemplo, que consumieran drogas, tenían un montón de limitaciones y te tenían que aprobar del Comic Code para poder publicar.
Por eso, en los cómics, yo no sé si digo, todos nosotros que somos medio. En realidad, no sé, habremos nacido en los 80, calculo, pero sí, claro, hijos de los 90, en un sentido. Sí, sí. Todos nos acordamos que esos cómics de esa época no moría nadie, no veías una teta ni de casualidad, no sé, no había sangre, nada. Ahora, plin, no sé cuándo dejaron el Comic Code de lado, pero todo eso era hijo del Comic Code.
Sí, sí.
Lo que pasa es que tuvo una movida, después estaría bueno que hablaran justamente de eso, el psicólogo de esa parte que está demente, pero. Que el tipo incluso salió a pedir perdón después de viejo.
Qué grande, estaba arrepentido.
Porque el código es ridiculísimo, o sea, si lo pueden leer, buscan lo que es. Es una cosa, no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno, pero el Comic Code tenía un punto débil. Se aplica.
El clásico cañito de la estrella de la muerte.
Exacto.
En todas las cosas grandes.
Se puede parar de hablar de Star Wars. No me interesa hablar de Star Wars.
¿Qué porquería Star Wars?
Paremos de Star Wars. Hay gente que habla de Star Wars.
Pido perdón.
A vendinar todo.
Uno de los puntos débiles era, se aplicaba la venta de cómics en las tiendas de la calle. Lo que sería Canillita y el distribuidor de revistas, el sindicato famoso que en Uruguay tenemos, ese sindicato. Se le aplica así. Y no se le aplica a lo que sería una tienda de cómics.
Ajá.
Pero claro, existían muy pocas en su momento. Muy, muy pocas. Y acá se genera en los años 80 el fenómeno de la tienda de cómics.
Acá fue cuando consiguió trabajo el nerd de los Simpsons.
Exacto.
Exactamente. ¿Qué ventajas presenta tener una tienda de cómic? Primero, tiene un lugar donde los fanáticos se pueden juntar y hablar.
Y charlar y hacerse amigos, ¿no? No sé si conocen algún caso, por ejemplo. No sé si les suena.
Sí.
Tiene esa ventaja. Tiene otra ventaja, que los editores, por parte de los distribuidores, cuando le venden a la tienda de cómics, la tienda de cómics tiene que comprar todos sus episodios y se los queda. A diferencia de cuando se hace un distribuidor, que lo que se hace, que es común en Estados Unidos, sigue siendo práctica, acá funciona parecido, es a ti te dan tantos ejemplares y los ejemplares que no vendés los devolvés y te dan el crédito, te dan dinero. A la tienda de cómics se los encajas todos, no tiene la oportunidad de devolvértelo. Por eso tenemos un sindicato tan fuerte en esa parte en Uruguay.
Sí.
Entonces, eso va a la tienda de descuento, si quieren, una bolsa, en una bargain bin, un lugar donde sale más barato, y no se los devuelven. Y lo otro, que bueno, que siempre existieron estos, pero en los años 90, dos principales distribuidores que son muy importantes acá, que los voy a mencionar primero, son Diamond y Capital City, dicen, ah, tenés una idea, yo a estos tipos les pedía, no, me tenés que comprar tantos cómics, te pido tantos dólares, y bajaron los requerimientos. Un cheque de $300 en un lugar y ya sos distribuidor de cómics. Entonces se llenó de lugares de administrados por jóvenes que vendían cómics. Y, por supuesto, la gente dejó de comprar cómics, los stands, y para pasar a comprar cómics, en donde en las tiendas de cómics. Pasaron del 6% al 70% de las ventas de cómics. Del año 78 representaban el 6%, las tiendas especializadas pasaron a representar el 70% para el año 92. El crecimiento es bestial, la gente ya no deja de... Se perdió eso de ir a comprar el diario y una revista para el nene. Ahora nos vamos a juntar todos los ñoños en un lugar, claro, a hablar de cómics y a llevar un montón de revistas.
Ojo, también una cosa que es un cambio cultural para Estados Unidos, que pasan a formar parte del lo popular, digamos, de la costumbre, del mainstream. Existen, claro, tiendas de cómics, en cada tu barrio hay.
Y vas ahí a buscar
cómics. Y vas ahí a buscar cómics y digo, y ponemos claro, un ejemplo que es. Voy a agarrar los pelos, porque es decir que se me ocurre ahora, pero estoy seguro que hay más en otras películas. Es en The Lost Boys.
Bueno,
que van a visitar una comiquería mismo, los gurises.
Pero no.
Que llegan a que llegan al. ¿Cómo se llama?
Sí, lo primero que hacen es llegar.
Lo primero que.
A un pueblo nuevo van a la comiquería.
Ahora, yo pregunto acá, que hay muchos fanáticos de los cómics. ¿A ustedes no les pasó? Porque a mí me pasó de pasar de una etapa de mi vida que era tipo ir a buscar la revista, el kiosco, ir a Pocho a decir dónde está la mesa de saldos y empezar a mirar tipo revista Gente, revista Gente, revista Caras. ¡Ay! Apareció un número de Alpha Flight. ¡Qué emoción! Buscando los números perdidos que había hecho, a que cuando abrió, perdón, bueno, no, perdón no porque son amigos, pero pasa que la gente afuera no lo conoce, pero acá hay una casa de cómics muy famosa que se llama Lectura. Acá creo que nos iniciamos todos ahí.
Sí, por supuesto.
Digo, acá ya sé que ellos siguen yendo, yo hace años que no voy, pero les tengo muchísimo cariño. Y por supuesto me encanta que les vaya bien. Pero eso fue un cambio, porque sí, pasó claro. De que vos gastabas, no sé, una plata relativamente chica, porque era lo que vos ibas encontrando en casas tipo Pocho, a decir, vos, mirá todo lo que tengo para elegir, mirá toda la oferta que hay.
No, y una cosa que, por ejemplo, en mi caso me pasó, o sea, yo fui a Lecturas por Gabriel. Y lo que me pasó es que antes compraba cómics random, por ejemplo, por lo general cuando iba a Piriápolis con mi tía.
Claro, lo que encontrabas.
Lo que encontrás, y lo que te obliga, en realidad, o sea, te obliga, lo hace uno, ¿no? Es que después sabes que cada tantos días, más en Estados Unidos, tenés que volver porque tenés el número que sigue.
Claro, y entonces, empieza la presión.
Entras en una cadena de que. Como una obligación de consumo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, cada 15 días sabes que sale la revistita nueva. Te genera como una costumbre.
Y Seba había mencionado Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Que esa fue la primera macro saga que era tipo onda. Que es infame porque tenía los famosos crossovers de Soles Rojos. Que era porque era, ¡ah! Oh, en este número, güey. Claro, tipo, ya, eran números de conexiones que nada que ver, que no las leía a nadie, no sé, el Sargento Rock y no sé quién, que tipo no las conocía a nadie, y tipo, conseguías ese número y, ¡ah! Oh, porque este tiene una conexión, y la única conexión que había era que el cielo estaba rojo. Era la única conexión que había, y la gente, tipo, el 30% compramos todos. Y,
En aquel momento también, estamos de acuerdo, no había internet, o sea.
Ah, claro,
el entretenimiento para los gurises, el entretenimiento, y más allá, que también era algo común, ¿no? Como acá, que tenían las tiendas de cómic, era salir en la bici, ir a ver si había llegado el cómic que yo quería. ¿Viste? Y con la plata que le daban los viejos, como se llama, mensualmente o semanalmente, no sé si le daban, quemársela capaz que en un cómic y seguir esa historia. Para nosotros, para mí era imposible. Yo iba a la feria, ¿entendés? Iba a la feria a fijarme a ver si tenían, tipo, para cambiar de los cómics que yo tenía para cambiar por algún otro. ¿Viste? Y poner unos mangos y yo armé otro.
Yo estoy pensando, qué marginal que suena toda esta historia nuestra de.
Contada de Latinoamérica.
Contada de Latinoamérica de escabencheando entre los puestos de revistas desesperado para conseguir un número de X Factor. ¿Entendés? Va. Tipo, onda, cuando lo encontrabas, que era un golazo y no se conectaba con nada más. Un número de What If, de no sé, los cuatro fantásticos si fueran conejos. Y vos lo comprabas feliz
de la vida. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy interior acá del lugar de Flores. Me pasaba que hay una casa que era de canje. Entonces, con mi abuelo, que mi abuelo fue y mi tío, digamos, que me pasó el vicio de leer cómics, íbamos a cambiar tipo la D'Artagnan, superhéroe, olvídate, ¿no?
Sí, la D'Artagnan de Tony.
La Patunzú, que incluso les escribía en una esquina. Se le ponía la E, ya sabía que la había leído.
Para tener
era una idea. Cosa.
Una biblioteca
que no tuya,
la biblioteca de la marginalidad. La biblioteca de la marginalidad.
Vino a llevar de nuevo el que vos te habías dejado.
Claro, entonces, ya lo leí, ya no te acordás, ¿no?
Claro.
Qué divino. Bueno,
pero en ese tema cambia la manera de hacer negocios. Ahora aparece la distribución directa de la comiquería. Exacto. Y cambia la manera de informarse. Por eso me gustaba mucho lo que había comentado de internet. Porque acá aparece una revista muy famosa que es Wizard.
Wizard.
Exacto.
Wizard ayuda a alimentar el boom especulador porque tiene columnas mensuales como Wizard Top 10, Market Watch, y tiene hasta una lista de precios de a cuándo se vendieron en el mercado secundario episodios viejos.
Sí, señor.
Entonces esto empieza a inflar los precios. Montones. Acá tengo otra experiencia tristísima.
Otro testimonio. Otro duro testimonio de vida. Otro
tremendo.
Yo digo, de la década del 90. Y tengo a Kevin J. Maroney, de 47 años, de Yonkers, Nueva York.
Un saludo, nos estás escuchando.
Que amigo decidió Kevin. Vender su colección de 10.000 cómics. Aproximadamente un tercio de su colección. O sea, tipo tiene 30.000 cómics. La puso en consignación en varias tiendas de Nueva York, de Manhattan. Más o menos vendió 300 unidades hasta ahora y juntó $800. Nada
mal. Terrible.
Kevin, te queremos, te mando un saludo grande.
Mi más sentido pésame, Kevin. Un abrazo grande.
Qué duro, qué duro esto. Yo, vengo acá, vengo a la tortulia con todo el ánimo, las ganas y el humor. Y usted, tristeza, dolor, gente sufriendo.
Pero ustedes no sienten que también un poco es la historia de ustedes, ¿no? Porque yo creo que todos nos comimos un poco. Sí. Yo todos nos comimos un poco esa comida.
El garrón.
De que guardo esto.
Guardo esto y después nada.
Sí, y bueno, él dice, mucha gente de mi edad que creció coleccionando cómics está tratando de vender sus colecciones y no hay nadie para comprarlas.
No.
No.
Y que ahí viene otro factor que necesitas una burbuja. Alguien tiene que haber hecho plata antes para que haya una idea de me too, yo también puedo hacerlo.
Y ahí estaba el antecedente de Action Comics.
Y ahí, exactamente, y ahí está el antecedente de los cómics originales de la Era de Oro. Eran realmente raros. Claro. La mayoría de los libros de historietas originales no sobrevivieron a la época actual. Uh-huh. Después de haber sido expulsados como basura, se lo tiraron los padres de los niños que dijeron, ah, esto no vale nada.
Eso también lo vivimos todos. Sí, también nos pasó.
Sí, sí, reciclados sí. Con otras publicaciones periódicas en la Segunda Guerra Mundial que existían unidades de papel que pasaban a recoger papel y cosas para reciclar.
Me imagino, ¿viste el Command and Conquer? Esos camiones gigantes que juntaban el Tiberio. Me imagino un camión de esos y levantando los papeles, así haciendo un proceso o algo. Para sacar energía para los tanques.
Juntaban todo el papel. Una cosa así, re triste. Pero existía eso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces no quedó mucha esta cosa. Y los aficionados que coleccionaban cómics de la década del 40 hasta el 60 tenían algunas de Superman, El Capitán América, Challengers of the Unknown y Vault of Horror. Todos esos son dificilísimos de encontrar.
Claro.
Y tengo un ejemplo, un hombre en Minnesota que en el 2003 encontró un Action Comics número 1 de Superman en una pared de la casa.
En una pared de la casa.
Sí, sí. De verdad.
Por primera vez encontró. Y la vendió por $175,000.
Se la cosa en poder.
Mamita.
Claro, lo que pasa es que, porque lo ocurría antes, en la época de guerra, etcétera. Claro, es que era puro entretenimiento. Es decir, lo leías y lo tirabas. No, no existía la noción de colección. ¿Para qué quiero guardar esto? Digo, no me interesa. Lo leo, lo tiro.
Porque además.
Claro, es un pool cualquiera,
porque
pero.
Además, el concepto de continuidad.
No existía. No existía. Se contradecía es un cómic con otro.
Eso es un invento de la Silver Age, sí. Flash of Two Worlds.
Sí, claro. Es el tema. Entonces, claro, vos lo leías y lo tirabas. No, no había ningún sentido en guardar eso. ¿Para qué? Claro, por eso mismo ocurrió eso.
Perdón, la continuidad es un invento en realidad. Vuelvo a la vergüenza del adulto. Es para que a vos adulto lo veas con lógica. ¿Entendés?
Y no la historia semanal del diario, como quien ve una tirada en el diario de
Viviana
una
niña y Yamandú.
Claro.
Viviana y Yamandú. Yamandú, Collazo y Viviana Click. Yo lo leí en la República.
Pero justamente porque un niño, obviamente, un niño no le interesa la continuidad, pero un adulto sí, porque le da como esa cosa de seriedad.
De que se desarrolle.
Claro, tiene una historia. Dice, no, escuchame una cosa. Estás así, ¿no? En la cantina de tu laburo, ¿no? Estás con el Superman, ¿no? Entonces dice, mira, te lee revistita. Dice, no, qué revistita. Escuchame una cosa, esto es una historia seria.
Claro. ¿No? ¿Qué te crees que soy?
¿Qué te crees que soy?
Son 70 años de historia.
No ve que se está casando.
Claro, se está casando. Esto es serio.
Todo sería. No, y además por otro detalle también.
No ve que se casa hasta que venga a quedar Mefistófeles
y cambia
todo. Y destruya todo. Venga Mefisto y destruya todo.
Y además por un tema también, inteligencia en lo comercial. Si la historia, los personajes, digamos, hay una continuidad, entonces yo tengo que comprar los otros cómics para entender bien. ¿Qué le pasó a esta persona?
Que de hecho, es lo que le pasa a también mucha gente hoy que quiere entrar a los cómics. Es un poco el efecto Doctor Who, ¿no? Que estábamos hablando de Doctor Who hace un rato, antes, fuera del aire. Uh-huh. A mí me pasa un poco, digo, cuando quiero empezar a ver Doctor Who, digo, ¿por dónde empiezo a ver Doctor Who? Son 200 millones de temporadas. ¿Viste que es imposible? No, no lo veo nunca.
Claro.
Me pasa alguna gente que dice, no, mirá, quiero ver Capitán América en el cine, pero antes quiero entender la historia de Capitán América. Entonces,
¿por dónde
arranco? Y dice, bueno, les voy a arrancar a leer todos. Entonces, agarra, se suscribe a Marvel Unlimited y arranca, no sé, del 60 para acá a leer todo lo que hay. Claro. Entonces, claro, te genera un poco esa dependencia, ¿no?
Claro.
Otro precio, de Heritage Auctions, que venden cosas, vendió una copia de Batman 1 de 1940 en $567,625.
Mamita.
Supongo que no incluye ni tax ni lo que tenés que pagar al rematador.
Bien.
Claro, entonces dentro de este me too, esta cosa de yo también puedo hacerlo, aparece el especulador no sofisticado. El que quiere entrar sin saber nada dice, si
y todos hacen plata, fácil.
Yo también puedo hacer plata, ¿no? Entonces la tienda de cómic recibieron, por ejemplo, reservas asombrosas la semana que Superman muere. No sé si se acuerdan de un evento muy famoso de Doomsday que salió de la nada así.
Yo, justamente, yo iba a decir, a ver, no sé cómo lo ven ustedes, me gustaría preguntar la opinión, pero el tema de qué influencia puede haber tenido todo el tema de la muerte de Superman.
Pero es fácil eso. Están en ¿te acordás? Uh-huh. En realidad es, la idea era de cazar a Superman. O sea, el gran evento de que se iba a casar, pero salió en la serie, ¿se acuerdan?
Lucy Clark.
Lucy Clark, que está Dean Cain.
Dean Cain,
Superman.
El Superman mexicano, que subimos a hablar en un podcast, así, menos de balance negativo.
Menos creíble de la historia.
El mexicano, medio mexicano petizo.
¿Y qué pasó? Lo que pasó es que se casan, Lois y Clark, se casan antes en la serie que en el cómic. Entonces cuando sale el cómic no vende lo que esperaban que iba a vender.
O sea, porque el efecto ya pasó.
Porque ya les quemó la serie. Entonces se juntan todos los guionistas, que eran como 6 creo que sacaron historias de Superman en esa época.
Con editores, todo.
Claro, están horas pensando qué van a hacer. Entonces uno, cansado, no me acuerdo con qué guionista fue, dice, ¿por qué no lo matamos? Pues estaba harto.
Me quiero ir, ta, vamos a matarlo y chao, me voy a mi casa.
Y empezó, bueno. Y se prepararon la lamparita y empezaron a crear toda una historia de Luisa Ronde, y ahí es como surgió la muerte.
Pero yo lo que vi es que la muerte de Superman, cuando, o sea, fue un creo que rompe precedentes en más de un sentido, desde el punto de vista de que hasta ese momento nunca habían matado a ningún superhéroe. O sea,
importante,
sí, había muerto matado. Aquel, el Capitán Marvel, había muerto.
No, había varios, después había muerto Flash.
Sí, había muerto Halcón, Paloma.
Sí, Supergirl.
Pero Supergirl y Flash habían muerto. Eso también fue un asunto grande cuando murió Barry Allen también.
Sí, pero. No, perdón.
Pero nada, nadie del calibre de Superman. Entonces. No. Dijeron, vamos a matar a Superman. La gente se creyó que la cosa venía en serio. Además, había motivos para creérselo, porque Barry Allen no había vuelto nunca. Kara Sorel, no sé cómo se llama esa muchacha, calculo que se llama así, no había vuelto nunca. Claro. Entonces la gente se lo creyó. La gente se lo creyó en serio. Hay un mito que dice que acá en Uruguay un informativista muy conocido apareció de capa roja anunciando en el informativo, anunciando la muerte de Superman. Yo no sé si eso es cierto o no, pero es un mito que anda acá en la vuelta. Entonces, como consecuencia de eso, que fue un asunto tan grande, que se vendieron tantos cómics, no tuvo influencia, yo pienso, no tuvo influencia también en el tema de la especulación por todas esas super sagas que empezaron para vender más y más y más y más, porque enseguida vino el evento de la quebradura de la espalda de Batman, sí, etcétera.
Sí, sí, sí. Lo que decís, eso exactamente, si era en la capa roja, no sé, pero sí que se anunció, porque la muerte de Superman, lo que tuvo de diferente respecto a la de otros superhéroes, que muerte de superhéroes ya viene existiendo de antes, que es la que yo recuerde, es la primera vez que sale en los medios de comunicación,
claro,
que no bien, son de género, del fandom.
Claro, no salió en los informativos.
O sea, tu padre, que nunca leyó un cómic, lo vio en la tele. Y se enteró en el informativo, común y corriente, las noticias policiales, políticas, y la siguiente, muere Superman.
Que por otra parte, cuando se murió, no sé, Antorcha Humana hace un par de años.
No, bueno, por eso. Solamente
para. Antorcha Humana, te moriste.
No, que la segunda vez que lo vi en algún medio fue cuando murió el Capitán América hace unos años.
Claro.
Fue la segunda vez que lo vi en un informativo, ponele, no acá, pero en otros países. Fue la segunda vez que lo vi. Después nunca más volví a ver. Pero por eso, claro, eso también llamó.
Bueno, y una cosa que. Lo que pasa es que Superman tiene un peso. Ahora es como más Batman, ¿no? Todo el mundo es más de Batman, pero en los 90 Superman tiene un peso. Porque me acuerdo dos noticias de Superman.
El traje eléctrico, ese es en el diario también.
Sí, y salía en el informativo eso.
El traje eléctrico.
Cuando Superman cambia el traje, no puede creerlo, estaba en el informativo. O sea, que también es.
Bueno, algunos minoristas y otros teóricos del cómic, que no voy a citar porque seguramente es un título que no existe.
No, mira, yo estudié, hice un mi ¿cómo se llama? Mi
posgrado.
Mi posgrado, claro, yo soy experto en cómics.
Claro. Ahora eso se llama management. Ahora se llama hacer curso de management.
Consideraron que las prácticas de DC en la parte de la prensa y su relación con el consumidor no especializado como que negligencia. Está bien, capaz que la campaña marketing no era maliciosa, pero la hicieron evidentemente para el mercado especulador y para aumentar la venta de cómics, pero el que no era sofisticado dijo, uy, si es Superman de verdad. Después voy a dejarlo de las historias para después porque lo tengo como en Agnara.
Eso de la negligencia de ese además se da por otra cosa, porque eso pasa después de otra cosa que también fue muy polémico en su momento, año 87, 88, no me acuerdo, por ahí. Que fue la muerte del segundo Robin, de Jason Todd. Fue muy polémico. ¿Qué fue? El Robin que probablemente todos ustedes conocen, el famoso Ricardo Tapia, Dick Grayson, ese fue el primero. En los cómics hubo otro. Él se convirtió en otro superhéroe, Nightwing. Y hubo un segundo Robin, que fue un Robin que no fue aceptado. La gente, el lector de cómics, no le gustaba. Sí. Era un personaje que no gustaba porque todo el mundo se acordaba.
Era diferente, otro. Aparte.
Claro,
era más tipo.
Era el Robin.
Era más insufrible.
Era medio pesado. Y además la gente tenía el recuerdo del otro, no quería un sustituto. Entonces, ¿qué pasa? DC toma la decisión de hacer. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hizo? Hicieron lo siguiente. Hay una historia llamada Una muerte en la familia, en donde ponen a Robin, en la historia está el Joker de villano, y ponen a Robin, a este Robin, en dentro de una explosión.
Perdón, fundamental, un detalle que me encanta de esta época es que el Joker, creo que en esa historia, es embajador de Libia frente a las Naciones Unidas.
Sí,
fantástico.
Tremendo. Ponen a, en la historia donde el Joker agarra con un fierro y le da a Robin a palos, polémico, es un niño, y lo ponen, explota, donde está Robin, la explosión. Entonces vos llamabas a un teléfono. Como se llamaba, ¿no? Tenías a tal 0900-1824 si querés que Robin se muera. No sobreviva la explosión. Y 0800-1905 si querés que sobreviva la explosión. Entonces, claro, era muy morboso. Vos estabas diciendo si querías matar... Era un personaje, pero... A ver, vos llamás para matar a un niño. Entonces fue muy cuestionado DC por esa decisión. Ganó la opción de matarlo, que es la polémica de que en realidad no sabes si en realidad... Porque eso no es forma de corroborar si realmente... La mayoría de la gente,
no, claro,
o sea, muchos,
no, era igual, muchos, no era transparente como la votación de Tinelli para elegir
para nada.
Baila Jason a 18.
Entonces, ¿qué pasa? Una polémica, primero, por esa decisión de tomar esa cosa de marketing, y segundo, porque en realidad muchos dicen que ya había tomado la decisión de matarlo. Y que en realidad lo del teléfono fue exclusivamente una movida de marketing. Una movida de marketing de promoción. De vos llamás, vos van a matar a Robin, llamás y quieres salvarlo. Por eso mismo lo que yo decía respecto es que la segunda vez que hace con la muerte de Superman, claro, por eso, como que la negligencia de ya venía, mucha gente ya venía con lo que había pasado con Robin.
Ya lo saben y lo manejan. Bueno, me gusta eso que decís. Capaz que lo hicieron de manera maliciosa, porque evidentemente no se quieren destruir el negocio, pero fue un manejo bastante negligente de los medios. Apareció en todos lados, yo me acuerdo. Yo, sin saber nada de cómics, vi que se moría Superman. Apareció en el informativo. Pero bueno, toda burbuja va a explotar.
No, es el destino de las burbujas y de las estrellas de la muerte.
No, no hablemos
otra vez,
por favor, no hablen de esa película. Nunca me van a escuchar hablar de esa película, por favor.
Entonces estamos en la década de los 90 y cuando se derrumba esto. Este evento es del año 93, el derrumbe lleva del 93 al 97. Ah, es cuando floja, claro. En esa época, pero la burbuja se infla antes.
Claro, se infla antes.
Dos tercios de todas las tiendas especializadas de cómics, estas que abrieron, cerraron en este periodo. Numerosos editores fueron expulsados del negocio. Incluso Marvel, que tiene que declararse en quiebra.
Sí, eso estuvo resalado.
Sí. Ahí hay un asunto que Marvel mete la pata y se quiere meter en la distribución del cómics. Compra una empresa llamada, yo la conocía, World Heroes Distribution.
Claro, eso es lo
que entonces dice, ah, no, yo en vez de venderla a Diamond y esto, me quedo con la plata y la vendo directamente. Claro, pero toma todo el riesgo de distribuir. Cuando tiene todos esos cómics, no los quiere nadie, se los tiene que guardar todos.
En una bolsa de la casa del editor.
Claro, para que estén...
Ahora probablemente está tratando de venderlos y vendió 100 a 50 dólares.
Claro, como atado para leña, que pasé por un lugar y me querían cobrar 60 pesos uruguayos por un atado de leña. Bien poder usar todos los cómics.
Cómics, claro.
De, más fácil. Y más divertido porque tiene colores y todo.
Claro, claro. Todos los de Alpha Flight, los X-Men canadienses. mirá lo que podríamos usar, porque... Mucha gente dice, no solo fue este problema, el problema es las historias. Marvel puso cientos de títulos en el año 93, y por acá tenía el número, después lo repasamos, la cantidad de líneas que tenía Marvel de boludez era tremenda, bueno, X-Factor, X-Men ingleses...
Me encantaría que las recordáramos, porque nos hemos comido muchos de esos garrones. Wow.
No, bueno, y acá tengo
un caso.
¿Alguien leyó algún número de Excalibur acá, por ejemplo?
No, yo soy muy de cero,
lo que pasa. Los X-Men, claro, acá yo tengo, incluyendo más recibido Marvel UK... Y la línea 2099,
¡ay,
sí, señor! Sí, señor.
Porque eso salía en la editorial.
Spider-Man 2099.
Spider-Man 2099 y los X-Men.
Ah, no, oye, X-Men.
Pero, Doctor Doom 2099.
Eran malísimos.
No, también.
Sí, también.
Sí, sí, sí.
Era horrible también. Todo aparte era horrible. Todo. No, pero Hulk era especialmente horrible porque estaba todo deformado. Estaba todo deformado.
O sea, era horrible literal. Claro, no solo el cómic, sino el personaje.
No los integraron ahora en la última
serie. Sí, porque tomaron algunos. Spider-Man 99 y alguno más. Sí.
Sí, porque quieren destruir de vuelta. En la segunda estrella de la muerte.
Dijeron, vamos a destruir.
No, esas líneas se quedan malísimas. Otros.
¿Qué otras líneas?
Advenedizos. No, guardé esas líneas como las tétricas lamentables. Vi otra por acá.
X-Force.
Ese dato no lo anoté.
X-Force,
pero una cosa, creo que era. Una cosa tipo. Marvel tenía 30 cómics, estoy jugando de memoria. Para el año 89 y para el año 93, creo que tenía 130 y pico de líneas. Y vos decís, ¿cuántos superhéroes puedes tener?
Pues yo me acuerdo,
por ejemplo, bajaron la calidad de todo, porque vos no tenés tanta gente talentosa para mantener 16 líneas distintas de los
X-Men. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, por ejemplo, DC en un momento sacó una serie que era del Rayo, de The Rey. Tipo, es un superhéroe re tipo, no sé, capaz que ustedes, para ustedes es el ídolo de ustedes, no sé.
No.
Para mí es tipo re clase C, ese superhéroe. Claro. Decís, ¿qué carancho hace una serie de este flaco? O sea, sí. Nada, estaba lleno, o sea, a mí me gusta.
Claro, mucho, se llenó y mismo.
Pero no es como me clavé de esa forma.
Hay una cosa que no es menor, que es cuando ven que toda la plata que se está haciendo en esto, advenedizo. Me encanta cuando uso estas palabras que saco de otras publicaciones, que hay gente que le echa la culpa a Image Comics, que era propiedad de los creadores.
Y qué lindo tema que
estamos sacando de tocar. El tema es muy bueno. Sí, como ningún otro editor de cómics. Claro, que todos los exitosos en DC y Marvel dijeron, nos vamos y nosotros vamos a retener los derechos. Claro. Sacaron 1000 colecciones bajo el paraguas que es este Image, que es como un gran paraguas, porque en realidad el creador tiene. Entonces existe McFarlane Productions,
que hace
Spawn abajo de Image. Y así un montón.
Claro, el contexto mínimo, porque la gente te puede saber esto. Te pongo un ejemplo. Es de los 90, de ejemplo, Triathlon. Era un superhéroe que apareció en Los Vengadores. ¿Qué pasa? Vos creas un personaje para Marvel y DC, y ese personaje que vos creaste y que le diste onda y todo lo que vos le pusiste a ese personaje, se lo queda a Marvel y DC. Vos no te gastas, vos sos un asalariado. Vos creas un personaje, lo que sea, pero vos no retenés ni un porcentaje de eso. Vos lo creas y eso pertenece 100% a la editorial, y a vos te pagan, por más que sea el personaje más exitoso de la historia de los cómics, y
hacen, a vos te pagan un sueldo.
A vos te pagan el mismo sueldo, se hacen 18 películas, igual a vos te pagan el mismo sueldo. Claro. Entonces, lo que hizo esta gente, estos guionistas dijeron, y dibujantes dijeron, pará, nosotros somos importantes, somos
todos los que más vendemos. Guionistas tienen dos en Image.
La verdad, nosotros creamos, bueno, se llama, por la imagen, ¿no? Se llama la editorial. Entonces, nosotros vendemos mucho, somos populares, etcétera. No necesitamos Marvel y DC. Podemos crear nuestros propios personajes. Nos quedamos con el 100% de los derechos. Lo cual nos va a permitir, obviamente, lo económico. Y si triunfa, la posibilidad de poder hacer películas o juegos o lo que sea. Y quedarnos los propios creadores. La idea es buenísima, en realidad.
Y ahí,
y está muy bien la idea.
Claro, pero el problema es que ellos se olvidaron de ese plan maquiavélico que tenían. Es que ellos eran todos dibujantes, ¿no?
Claro.
Creo que ese fue el problema. Se olvidaron de que ahí no había
un era guionista. Horrible todo eso.
Claro. Y ahí, y el tema de Image es terrible viaje. Porque en realidad, tipo, bueno, el número uno de Spawn, ahí yo no sé cómo tener. No sé cómo sigue el guión, Seba, voy a ser honesto.
No
sé si vas a hablar
de noticias malas, pero quiero que hablen de todo esto.
Pero el número uno.
Capaz que vas a hablar vos del tema y estamos adelantando.
Yo critico mucho porque se fueron Image y yo agarré Spawn, todas esas publicaciones, y la verdad, me pegan, para decir una palabra, en los genitales, porque Spawn es las dos hojas del cómic en una etapa donde está Spawn mirando la ciudad, saltando con la capa y las cadenas, y no hay texto. Te dice, en la noche las sombras se mueven. Y vos pasás y tenés 4 cuadros, ¿entendés? Del tipo corriendo entre los edificios y decís, muchacho, poneme algo de guión. Acá tiene que pasar algo, ¿no? Después hace un dibujo súper copado de algo extraño ahí que va saltando entre la noche.
La cosa es que como que Spawn...
Y es todo así.
Spawn alimentó mucho todo lo que fue ese fuego que fue Image Comics. Porque, no sé, cuando salió el número uno fue tipo... Claro, era de McFarlane, que es un creador visual bastante, digamos, bastante importante. Fue el que había hecho el cómic aquel famoso donde aparecía Venom por primera vez.
Sí, claro.
El antecedente.
Y el lagarto también, ¿no?
Y entonces, claro, estaba toda la expectativa de ver cómo era el superhéroe de McFarlane. Y cuando sale Spawn había gente que lo igualaba a Spawn, como decía... Ah, ahora los grandes son Spider-Man, Batman, Superman y Spawn.
Sí, ¿verdad?
Y te lo ponían ahí como que era, ¿a vos quién te gusta más? ¿Batman, Superman o Spawn?
Es que vendía, los demás tenían millones esos cómics.
Y entonces, eso empezó a vender millones, porque era claro, Jim Lee, que era un artista súper, digamos, súper caliente para el momento. Entonces,
estaba
Rob Liefeld, el infame Rob Liefeld, que era espantoso, que por algún motivo no sé cómo nos logró hacer creer que era bueno.
Es el Michael Bay de los cómics.
Hay un documental que yo les quiero recomendar a todo el mundo, y esto ustedes no lo vieron, se llama The Image Revolution, que es un documental en donde los creadores de Image hablan de todo eso y muestran imágenes de lo que era la época. Vos veías cosas como, va a salir el miércoles, que es lo que hacen los cómics, el número uno de Youngblood, cualquiera, de Rob Liefeld. Había gente haciendo colas, estas imágenes, ese documental está. Haciendo cola, como vas a sacar ahora cola para... Viene los Rolling Stones y vas a sacar la entrada. Bueno, vamos a hacer cola la noche antes para no quedarnos en el número uno de Youngblood. Y vos veías como la tienda de cómics abría y la gente desesperada entraba. reales, estos imágenes reales, a buscar ese cómic. Eran de verdad de Rockstars. Tal es así que es muy conocido y lo pueden buscar en YouTube. Rob Liefeld hizo una publicidad de Levi's.
¿Rob Liefeld hizo una publicidad de Levi's?
Busquen en YouTube Levi's, Rob Liefeld, y hay una publicidad de Levi's en donde está Rob Liefeld haciendo sus dibujos y promocionando Levi's.
Eso es una burbuja. Cuando claro. veo eso... Es como cuando el oro estaba subiendo y había propagandas en la televisión, ustedes no vivieron eso, decía, los dólares se queman o las empresas quiebran, pero el oro siempre perdura. Hay que comprar oro. Y decís, claro, cuando el taxista dice, ah, hay que comprar oro y sale $1,800 el oro. Y lo mismo pasa ya sea con las propiedades en internet, lo mismo o...
Bitcoin.
O Bitcoin, viste, cuando te dicen, no, el futuro es lo que sea, o decís... Cuando el taxi.
Cuando yo me entero de que el futuro es esto, es que ya no es el futuro.
Ya no es el futuro.
Yo tengo para plata. Y si tú me entiendes. ¿Pues sabes qué me pasó? Fui a Perú el año pasado. Entonces estábamos ahí recorriendo Machu Picchu. Entonces no sé qué. Y una guía nos dice: no, dice, tengo un secreto para contarles. Encontramos. El gobierno de Perú encontró otra ciudad perdida acá nomás. Y la está condicionando. Y dentro de poco va a ser el gran sitio turístico de todo el mundo. Pero no le cuenten a nadie. Bueno, a ver, si me estoy enterando yo, evidentemente no es un gran secreto. O sea, si no, yo no me estaría enterando. Es un poco la misma lógica. Pero, ¿cómo se llama? Pero no, la verdad que todo el tema de Image, yo creo que sí, evidentemente tiene que haber aportado muchísimo todo esto. Porque el tema de Youngblood, por ejemplo, tipo, era tal cual. Yo me acuerdo todo el. Tipo, además, tipo, le ponían todo el color, que hablaban del personaje tal y cual, que usaban millones de años de historia. Tipo, onda, ¿por qué es esto? Tipo, no contaron una historia que esté buena todavía.
Claro, porque es la época en donde el dibujo prevalece justamente sobre la historia. Los dibujantes empezaron a escribir. Que eso no pasaba eso. Eso pasaba en casos muy excepcionales. O sea, John Byrne, Superman de los 80. Bueno. Claro. Pero está, excepcionalmente. Pero acá de repente...
O Frank Miller nunca tuvo vergüenza de dibujar espantoso.
Claro, o Frank Miller. Entonces,
nunca le dio vergüenza.
Entonces, pero en general, el dibujante, viste, eran excepciones. El guionista y el dibujante. Y esto que le quitó valor al guionista, porque después Marvel copió ese estilo y los cómics de la época eran todos así porque lo que vendía.
Sí, pero tampoco tenían gente, vamos a admitirlo. Hay 300.000 bueno, colecciones, obviamente. Es muy difícil. No vas a tener nada de nivel, eso es lo otro. Si vos tenés que mantener 137 colecciones como tenía Marvel, 10 versiones distintas de Batman, y encima se te va la gente a Image y tenés este cosas como Valiant, como Top Cow, todos haciendo cómics,
claro,
ya no vas a tener el nivel.
No, es cierto.
La verdad.
Por eso, yo igual quiero destacar de Image eso, la intención que se mantiene por hoy, la filosofía es la misma, del creador se queda con todos los derechos. Y de todas maneras, puedo contar una cosa y más, una anécdota, que en realidad no es tan así, inclusive. Porque claro, ¿cómo funcionaba Image? Es verdad, cada de estos famosos, Jim Lee, Rob Liefeld, tenían como un estudio propio. Y contrataban gente, ¿verdad? Trabajaban con ellos. ¿Qué pasó? Que hubo una gran polémica que se mantuvo hasta hoy, hasta con un juicio de por medio, con Neil Gaiman. Neil Gaiman es el creador de un cómic que se llama Sandman, muy bueno, también que... Bah, ni por cómo negoció los derechos de Sandman con DC, es un tema muy interesante, pero lo hablamos en otro momento. Neil Gaiman, claro, todo el mundo atacaba a Todd McFarlane, o se atacaba a Todd McFarlane, claro, los dibujos muy espectaculares, pero el guion era muy malo. Entonces, ¿qué hizo Todd McFarlane? Durante una serie de números, contrató guionistas muy reconocidos. Entonces vos tenías un número Spawn escrito por Grant Morrison, otro por Alan Moore, otro por Neil Gaiman. Y Neil Gaiman creó un personaje llamado Ángela. Lo creó Neil Gaiman para Spawn. Cuando se va de Image, Gaiman, dice, bueno, le dice a Tom McFarlane, bueno, me voy, no sé qué tal, ¿no? Me llevo el personaje, es mío. No es tuyo el personaje. ¿Cómo no es mío? Si yo lo creé y vine acá porque... No, pero vos estabas trabajando en realidad en mi colección. Vos estabas trabajando empleado mío, en realidad. Acá había una relación de dependencia. Vos sabés que el personaje es mío. No es tuyo.
Vos estabas trabajando para Image. Estabas trabajando para Tom McFarlane Productions.
Claro.
Tom McFarlane Productions no tiene la filosofía de Image.
Tal cual, así que hubo un juicio que ahora Marvel apoyó a Neil Gaiman y Neil Gaiman logró recuperar el personaje que está incorporado ahora en Asgard.
Que hizo, aparte, Neil Gaiman se lo dio a Marvel.
Claro.
Entonces, o sea, pasó a otro Marvel.
Claro. No. Y ahora incorporaron a la continuidad de Thor, a Ángela.
¿Podemos decir que Image es como Anakin Skywalker, que empezó con muy buenas intenciones y después se corrompió totalmente y tiene un tipo de redención?
Sí, y tiene una redención.
¿Podemos no hablar de Star Wars?
Es verdad, y caí a hablar de eso.
Perdón, mal yo.
Te digo una cosa, me voy a retirar la verdad que hable de esa película. No quiero hablar de...
Yo no voy a hablar de la película, pero podemos decir que Tom McFarlane es el Joe Lucas.
No, porque tendría que haber tenido algo de talento.
¡No! Bueno, le voy a pedir a por favor a Sebastián si puede continuar, porque no quiero indignarse.
No, me gusta que hablen también de las historias, porque yo tenía también el tema de las historias. Que en esa época hay historias como Nightfall, que es la muerte de la columna de Batman, la muerte de Superman, y que la prensa dijo, ah, acá se acaba todo. Se termina Batman, se termina Superman. Y eso empieza una lenta decadencia en la comunidad, porque el comprador no regular dice, pa, esto pasa y se acaba y tengo que tener los últimos números. Pero el que está en el cómic dice, esto no pasa, esto los mata y en los 5 minutos el último cómic no vale nada. Entonces, esa gente casual que por ahí compraba, se empieza a ir. Claro. ¿Puede ser que las historias también influyan? ¿Que se dejan de ser interesantes? Ya sea por la liquidación, porque hay...
Yo creo que eso tiene que pasar a ver en algún sentido, porque no sé ustedes cómo lo vivieron en su época. Uh-huh. Yo con Nightfall, yo me acuerdo, me la creí toda. Yo me la creí toda. No, porque crearon a Batman y Batman no va a ser más Batman y está inválido. Y sí, porque, ¿cómo se va a recuperar? Porque está de la muerte, puedes revivir, pero de la invalidez, ¿cómo te curas? No te curas nunca. El profesor Xavier sigue en una silla de ruedas y
está ahora rodeado el
nuevo,
Dios,
y el nuevo Batman ahora va a ser Jean Paul Valley, no sé qué. Yo me la creí toda, me compré todo Nightfall, lo leí, era horrible. O sea, cada página que yo leí decía, esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible, esto es horrible. Llegué hasta el final y todo el tiempo dije, esto es horrible, y cuando me di cuenta de toda la plata que había gastado, miré con mejor cara así para adelante y dije, no, esto está buenísimo, esto es excelente, qué buen cómic que acabo de leer, pero no me la creí.
Yo quiero decir una cosa sobre Nightfall, acá mi amigo Esteban lo sabe perfectamente.
Sí.
Yo
y aún así mantengo la mitad, así que tirado tranquilo.
Nightfall es un cómic que no se lo recomiendo a nadie, no lo lean. Yo tengo la edición más de Vid, que es mexicana, un espanto de
traducción. Con las letras, no hechas a mano, sino tipeadas. Sí, ahí está.
Amo Nightfall. te explico, el número donde lo quieren a Batman, la vez es que lo leí, me emocioné en su momento, me emocionó cuando las frases que ponían, esa especie, ¿no?, de voz en off de Batman, ¿verdad? Y mientras el otro lo agarraba piñas y lo tenía quebrando, y me emocionó, y lo tengo en mi casa, la edición de Vid. La voy a mandar para siempre porque me emociona. Es un cómic que lo tengo en el corazón. No se lo recomiendo a nadie. Es como esa chica. ¿Viste cuando salí con esa chica que para todos los demás no tiene gracia, no es divertida, no es linda? ¿Viste? Es medio. Y vos decís, ¿por qué vos? Y vos decís, le ves algo que nadie más le ve, que vos te das cuenta objetivamente, no le va a gustar a más nadie que a vos, pero igual te gusta.
Claro.
Esa es mi relación con
Nightfall. Con Nightfall.
Quería compartir esto.
Nightfall a mí me llama la atención el dibujo, ese Batman bien de los 90 que toma lugar con pouches. ¿Cómo te
No, pues ese Batman, claro. Porque, vamos a aclarar. Después de que Batman quedó quebrado, claro, apareció un muchacho que era Jean Paul Valley, que era un rubio, pelo largo, así medio onda hipoide. Que en realidad era medio siniestro porque tenía tipo todo como una programación medio zarpada. Sí. Y entonces eran como ninjas saladísimo.
San Dumas,
la orden de San Dumas, ahí está. Te aporta muchísimo, sí. Que peleaba contra Beast. ¿Se acuerdan?
Sí,
Beast. Ya tengo ese cómic. Miraron así y dijeron, claro, pues como, ¿de dónde vienen los demonios? Del abismo, del abis. Ah, sacale la A. Oh, inteligente que son. Estoy seguro que fue así la idea. Entonces, este muchacho quedó en el lugar de Batman, pero como el loco era re hardcore, ¿no? Como se puso a poner cada vez más zarpado, entonces se puso a tomar una armadura toda de metal, llena con pinchos, todo, y tenía.
Sí, tipo, claro, armadura.
Tenía armadura, tenía unos guanteletes que disparaba balas de murciélago. Lanzallamas. Tenía unos guanteletes que disparaba balas de murciélago, tenía cintas alimentadoras de munición en los guanteletes. Era una cosa tipo re 90, donde
Apocalipsis
era un gran personaje que lo que tenía básicamente era muchos chumbos, armas.
Apocalipsis también, que tenía una gigante, toda armadura, cables que no servían para nada.
Maverick, que tenía chumbos, muchos chumbos por todos lados.
Armadura, toda armadura y chumbos, y cables y bolsillos, y granada, y era todo amarillo y azul, y eso era todo los 90. Ahora, me imagino yo, Sebastián, capaz que lo vas a comentar, pero a ver, ¿por qué terminó como estallando esta? No sé si lo vas a comentar, pero.
No, ahora viene la explosión de la burbuja.
Pero la razón.
Porque yo tengo muchas razones ahí, tipo, historias malas, sobresaturación, que el público que no sabía, no sofisticado, dijo, Superman se acaba acá y después, como que Superman sigue. También hay gente que se quiere sacar de esos cómics de arriba y dice, esperá. No valen, yo estoy comprando todas las ediciones a $12 cada una, tienen precio de etiqueta 4, no la consigo, la tengo que comprar a 12. compro todas las ediciones a 12 y me gasto, no sé, $100. Ahora las quiero vender, resulta que nadie las va a comprar a $100.
No. El tema de crearse las historias, ¿no? Porque, por ejemplo, después cuando apareció, por ejemplo, decía el tema de la, por ejemplo, la muerte de Punisher, tipo, no sé qué, ya no te la crees. Claro. O sea, después de que viste que hicieron la de Superman y la de Batman, ya está, no te la crees más.
No, claro.
No, entonces ya ese super evento no lo compras, que de otra forma, capaz lo podías haber comprado porque era así, ahora sí iba a cambiar todo. Después no te lo compras. No sé, capaz fue lo que me pasó un poco con Hora Cero. No sé, Hora Cero.
Oh, sí. Un horror,
Hora Cero. Pero, Hora Cero es durísimo. Con
Hora Cero, que fue tipo Hora Cero, dije, no, porque ahora va a cambiar todo en Hora Cero.
No cambió nada.
No, un horror.
No cambió nada.
Eso era una de las estrategias que hacían muchas veces las editoriales, que la tengo anotada como estrategia, era decir, bueno, se acaba un universo, explota lo que sea y vuelve X-Men número 1. Y vos decís, pero ¿dónde íbamos en el 63? Estás en el 1 de vuelta.
Claro.
Porque había que ver que el Action Comics 1 era la más cara, la Batman 1 era la más cara. Entonces, tengamos otro primer episodio.
Exacto.
Hagamos muchas cosas que tengan el número uno, muchas cosas que sean el final, muchas cosas que sean.
Claro, y es verdad, dos cosas. Una que le iba a decir de hoy y ahora y agrego eso. ¿Por qué vale tanto el Action Comic número 1 el 39? ¿Por qué? ¿Por qué vale $1,000,000?
Porque no hay.
Porque no hay. Entonces es un tema de lógica. Porque si vos sacaste 40 ediciones del mismo,
va a estar lleno.
Como decía, quería marcar, ya dijiste, pero quería remarcar eso, porque es obvio que hay una saturación del mercado. Claramente, que el Action Comic número 1 vale $1,000,000 porque hay 3 y uno está bien, y lo matan medio hecho pedazo. Claro. Entonces, si vos tenés 2 etapas de cada uno, las ediciones nunca se agotan porque siguen reimprimiéndose y siguen saliendo, porque justamente porque lo siguen comprando, claro, ¿quién te lo va a comprar? Si todo el mundo lo puede tener. ¿Por qué lo voy a comprar a $100 y lo voy a comprar a 10, a $12?
Claro,
y otra cosa es los números 1. Es una estrategia de marketing que se mantiene hoy por hoy.
Sí, claro.
Estadísticamente, el número 1 de cualquier cómic vende más que el último de la anterior numeración. Es decir, si van a ponerle tal personaje, Super Ardilla, va hasta el 68 y le ponen el número 1 al siguiente, Super Ardilla número 1 va a vender mucho más que el 68. Eso es matemático y se sigue manteniendo hoy por hoy. Hoy por hoy, la estrategia de Marvel es de cada tanto renumerar, provoca eso, que los números 1 siempre, estadísticamente, creo que no, nunca ha fallado.
Es una tradición acá, tanto explotar el universo para arrancar todo con número 1.
Y sigue vendiendo.
A veces sin
no, claro, termina la etapa, pasa una cosa y empieza número 1. Se hace el cambio cuando cambia los guionistas, el dibujante, y le da como. Le cambian el color, y entonces le pone número 1. Y ya vende más que el que
con la colección X-Men paralela a Uncanny X-Men hicieron unos líos, le cambiaron el nombre 83
sí,
veces.
Sí, sí, sí.
Yo, es como que después, para la gente que quiera tratar de seguirla, es imposible. No tienes idea por dónde seguir.
Pero, y hoy por eso se sigue haciendo, repito. Hoy por hoy se sigue haciendo, que se van renumerando cada tanto. Justamente después, claro, se desinflan las ventas. Pero por eso cada tanto tiempo, y Marvel lo que está haciendo es que cada 12, 15 números de la mayoría de sus colecciones termina renumerando después. Hay un montón de colecciones de Marvel hoy por hoy que duran 15 números. 12 números muchas veces y arrancan el número 1. Lo hacen de esa manera porque siempre el número 1, así como los eventos, esos mega eventos, viste, que hablamos de la crisis, Hora Cero, lo que sea, siempre vende más que un cómic común. Los números 1 venden más que el 18.
Hablando de caídas, mucha gente considera que la miniserie Deathmate, que es el cruce entre Image Comics y Valiant Comics, que después se convierte en Acclaim Comics.
Prestigiosísima serie, por otra parte, yo nunca sentí
hablar de eso. No, la primera que escucho hablar de eso.
Es más, la consideran el último clavo en el ataúd del mercado de la especulación.
Sí.
Evidentemente, nunca vi.
Con razón nunca sentimos hablar de ella.
No, bueno, Image Comics tardó meses en publicar la colección y cuando salen, todos los supuestamente lectores que iban a estar ser minoristas. Nadie fue a comprar esto porque salió.
Además, Image tenía otra cosa muy divertida, que era el tema de la poca seriedad con respecto al compromiso con el proyecto que tenían los tipos que estaban haciendo las cosas de Image. O sea, decían, oh, colección nueva, el super micrófono gris volador. Y entonces sacaban el número 1. Y vos comprás y decías, oh, la verdad que el micrófono gris volador es la nueva serie, va a estar impresionante, no sé qué. Bueno, voy al mes siguiente a comprar el número 2. El número 2 no está.
No existe.
No existe, sí, el número 2 no está. Pasan 6 meses. Y a los 6 meses sale el número 2 y es un número de 20 páginas, ¿no? O sea, que lo que más en media hora, ¿no? Y después pasan 6 meses más para que salga el 3 y el 3 y dicen, ah, muchachos, lamentablemente tenemos que terminar acá la saga que nunca olvidaremos del super micrófono. Y vos decís, me clavé, me reclavaron, son una mala gente. Pero mira lo que hicieron. Para mí, el ejemplo paradigmático de eso que acabo de decir, yo no sé si alguien se acuerda de esa serie que voy a nombrar, es Danger Girl. Danger Girl tuvo 6 números, ¿tá? tuvo 6 números que demoraron como 5 años en salir, y los locos que habían hecho Danger Girl, que eran J. Scott Campbell y no sé cuáles otros, siguieron comiendo con Danger Girl, inventaban personajes, no había cómics, ya dibujaban ahí, y salían juegos de PlayStation, todo, no sé qué, y vos decís, pero paren de robar, por Dios, decían, era increíble. ¿No se acuerdan de Danger Girl?
No, para
yo
nada.
Yo de juego de PlayStation.
Pero viste tal juego, cuando salió el juego de PlayStation, la serie ya no existía. Ya no, decís, ¿dónde está el interés de sacar un juego de PlayStation de un cómic que no existe?
Que vivían de los derechos, ahí era lo que le importaba, era lo bueno, eran los dueños.
Sí.
Era como Todd McFarlane. Digo, ahora tengo integridad artística, hago Spawn, puedo hacer la película de Spawn y se va a hacer como yo
con
quiero.
Con Michael J. White, que claro, años sí. Después ahora está empezando a ser un artista y de renombre, 20 años después. Lo cual me hace preguntarme, ¿cuántos años tiene Michael J. White? ¿985?
Yo lo veo haciendo de maestro viejo muchas películas de artes marciales, así que...
¿Spawn sigue saliendo?
Sí. Va para el 200. Es... Gracias a Dan Didio. Dan Didio es el ser del mal. Es el director de DC, lo detesto. Es una verdad que yo más detesto el mundo y la historia. Que hizo eso del nuevo 52.
Para vos, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta un clásico de la tortura: ¿Hitler o Dan Didio?
Dan Didio.
Fantástico, lo cual se comprueba nuestra teoría de que Hitler es el pozo absoluto de todo, donde nadie elige a Hitler antes que a cualquier otra cosa.
Dan Didio es la persona que más detesto del mundo. ¿Qué hizo? Batman, con colección que iba desde por el 500, el 600, el 700, en un momento, en el 2011, decide reiniciar todo. Vuelve a los personajes de Batman Superman, tienen 15 años físicamente, usan toda su armadura, y todo el número uno. Y eso convirtió a Spawn, convierte a Spawn en la más longeva de la historia del cómic.
Pero pensá que cambiaste eso porque le sacaron la zunga a Batman y a Superman. Yo no sé si así
te parece. Sí, le hicieron toda armadura. Como Esteban tiene una definición... excelente de qué son. Uno le eso con mi banda. Ahora las comidas de los super DC son toda armadura y tienen 15 años, parecido a.
Son los callosos, digo.
¡Qué doloroso!
Se convirtió.
Ay, ¡qué doloroso!
Banda de Superman se convirtió en los callosos.
Bueno, todo de armadura y tienen 15 años.
Controversial, bien, muy doloroso.
Caballeros del Zodíaco.
¿Quién es Andrómeda? Esa es la única pregunta que tengo.
Había Aquaman. Siempre sacó.
Aquaman
siempre gana eso.
Muy bien. Jason Momoa no está contento.
Pero sí, sigue saliendo. Y hay gente que sí. Claro, obviamente no tiene las ventas de su época, pero hay gente que sigue yendo a comprar Spawn.
Pobre gente.
De año después.
Pobre gente.
No, las ventas cayeron un montón. Sí. Igual que los precios, hicieron pedazos. Daily Comics, una publicación, dice más y más de estos tipos de colecciones están saliendo a la venta y cada vez están más devaluadas, los precios están cayendo. Y cuenta que hace poco tuvo que romper la mala noticia a un tío, un amigo que
por favor, basta de malas noticias. Vengo acá a la tortura.
Que tenía
a divertirme y escucho todo dramas.
Y decía, vale la pena ganar por $23,000. Y yo le dije, seguramente lo conseguís 500. Y si lo revendés en una tienda, te van a dar $200.
¿Y cuánto consigo? Nada.
Yo llevo una gente.
Yo solo sé porque yo en una época, los únicos cómics que compraba, los compraba por eBay y me dedicaba a buscar cosas baratas que fueran razonables. O sea, pon el ejemplo, Capitán América, conseguía 3 tomos de Capitán América, nunca leí Capitán América, pero debe ser interesante. Y me lo traía. Y me lo traía por 2 mangos, realmente. O sea, esto yo doy fe que es así, eso de que se compra por 2 mangos.
Bueno, y tengo una cosa, por ejemplo, ahora como para ir terminando esto de la crecimiento, burbuja y explosión, Salkowitz, que es uno de los fundadores de la Comic-Con, o el fundador, dice, hay dos mercados de cómic. Uno es bañado en oro, con significado cultural, cientos de miles de dólares se venden, millones, pero es un mercado muy muy limitado. Si un jeque saudí quiere ir a comprar un Action Comics número uno, solo hay unas pocas personas que le pueden vender ese Action Comics. Uh-huh. Y luego está el otro mercado, donde está la mayoría de los cómics que se cambian manos por centavos, y nadie se hace rico, hasta pío de guita, son esos que se comen y se venden. Y eso es todo lo que existe de los 90 y todo lo que se creó en los últimos 35 años, que fue un mercado hecho para eso, que no funciona, que hay miles de copias. Uh-huh. Y bueno, después tengo ejemplos de las caídas de los precios hasta la época de ahora, porque las caídas de los precios continuaron. La internet lo hizo todavía mucho peor, porque antes la única manera de leer, por ejemplo, a ti te interesaba X-Men, decís, uy, está lleno de X-Men, pero mi manera de leerlo igual es ir a la tienda de cómics y comprarlo.
Yeah.
Ahora ya ni es esa, lo cual te lo pone mucho peor. Tengo más historias dramáticas de caídas
no,
de
los precios. No,
sí, por favor.
Tremendo, tremendo. No, no voy a venir más acá a la tortulia. Si siguen haciéndome sentir mal por esto. Les pido por favor, tranquilo.
Amazing Spider-Man número 1 en Ohio se subastó por $7,900. Una copia de un Kanye X-Men del año número 94 en el 2010, $26,500.
Bueno, por ejemplo, bastante bien,
excelente.
Ese mismo año después se vendió por $12,000.
Se complicó.
Te bajó un poquito
el tiempo. Ahora se vendió a $9,501 en el 2013. Y luego 8.089.
El que lo guardó y no lo vendió en su momento, se quiere matar.
Es un tema, ahora es un tema, tío.
No, si quiero tener ese cómic, estamos hablando de 2013. Y capaz hay gente que le interesa leer estos X-Men y no va a pagar $8,000 porque puede leerlos en internet.
Sí, en Marvel Unlimited.
Y sí, le gustaría tener esa edición, que sí, que puede ser, pero.
Lo que pasa es que hay un tema, y lo hemos nombrado en Balance Negativo, es que. Y los editores es increíble, no aprenden más. Es que los que compramos cómics somos siempre los mismos.
Claro.
No se renueva el público. No. Es muy excepcional, digamos.
Sí, alguno. Incluso las películas, ahora tampoco. Los que leemos cómics son los mismos.
Entonces, en vez de hacer un producto para. No. Mejor, para que compremos más los que realmente son unos guampas y compramos y no nos bancamos que hagan cualquier cosa a los personajes, quieren abarcar siempre más público y nunca lo logran. Rejuveneciéndolos o rebooteando las historias o arrancando el número uno.
¿No les parece que el tipo todo el tema del, o sea, a mí me parece como que, que cuanto más continuidad tenés, vos retenés más a la gente que ya tenés, pero sos mucho más hostil, sí. O sea, castigás mucho más al que viene de afuera. ¿No les parece que en el tema que los cómics es un tema que es hiper hostil y es como que es imposible?
Yo pensaba eso, pero cuando nosotros empezamos a leer cómics, o sea, yo creo que ninguno arrancamos el número uno.
No, obviamente.
Entonces, si vos llegás a una historia y la historia es buena, te vas a enganchar. Y si es para vos, si está tipo predestinado o por tus gustos, que a vos te gustan los cómics, te van a gustar. Leas el último, leas el del medio. Es más, una cosa que no se hace, porque ahora es muy difícil, por eso que vos decís, es una vez le preguntaron a Stan Lee cuál es el cómic ideal. Y él como editor te dice, el cómic ideal es ese que vos abrís, lo leís y lo entendés. Y no importa el...
Como por ejemplo episodio 4 de Star Wars, ¿no?
Exacto. Creo que es
un... No.
Y episodio 7.
No. Podemos no nombrar ciertas películas.
Bueno, ok, de acuerdo.
Les pido por favor, ¿eh?
O sea, yo creo que si te va a... Si es para vos te va a gustar y vas a buscar información. O sea, me parece ridículo.
No,
estoy en desacuerdo con... O sea, con los editores que piensan eso.
Capaz que es porque estoy más viejo. Yo tengo la sensación de que ahora es mucho más complicado de lo que era hace 20 años. Como me da la impresión de que está mucho más enredada la cosa. Sobre todo en Marvel, que no han pegado un buen reboot. Nunca pegaron un buen reboot y es parte de la joda de ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Digo, no me queda claro ahora con el último Secret Wars si es un reboot o no es un reboot.
Lo que pasa es que
también... Siempre se llama media máquina.
Pero podés igual. No, pero igual es accesible en ese sentido. Porque cada tanto...
Sí, Iron Man, por ejemplo, Iron Man pegó una especie de pseudo reboot hace unos años, ¿no?
Sí, pero
cuando
por
le,
eso.
Le pusieron, le cambiaron el background de Vietnam, se lo pasaron a Afganistán.
No, pero eso seguro. Pero hay otra cosa, que cada tanto, lo que yo decía hoy, hay un número uno con un equipo de guionistas nuevo, entonces más o menos
sí,
se puede seguir. Y DC capaz, bueno, también. Pero igualmente hay una línea, DC lo intenta con la línea de las cómics de videojuegos. Vos tenés los cómics de Injustice... Tú capaz que por ahí capaz que alguno engancha, bueno,
el Arkham Knight.
El Arkham Knight también tiene sus cómics, entonces cuando veo el juego, capaz me interesa la historia y quiero seguirla. Hay una opción.
¿Sabes dónde viene la impresión? Ustedes en Balance Negativo, que es un gran podcast.
Sí, hay un podcast llamado Balance Negativo.
Vamos a hablar al final. Es un gran podcast
porque ocupa mucho espacio.
Y lo que más me parece es que sobre todo no hablan nunca de Star Wars, que es
por favor. Balance Negativo, está diciendo.
Gran continuidad y cómo entrar a los cómics.
Sí, me pasó con eso, es lo que iba a decir. Me pasó con ellos en Balance Negativo. Recomiendan, están haciendo una serie, están recomendando la obra de Grant Morrison. Que yo les digo, los pelados son salados. Piensen un poco, grandes pelados del mundo: Lex Luthor, Jean-Luc Picard, Grant Morrison, Agente 47 y Grant Morrison.
Orlando Pettinati.
O sea, los pelados del mundo son salados. Ustedes les tienen que dar bola. Grant Morrison son ellos. Ellos están recomendando su obra. Y me pasó.
Yoda esperaba Yoda también. Y a mí me pasó tal cual, Yoda, que no deberíamos estarlo mencionando, pero bueno, que me pasó tal cual con los New X-Men de Grant Morrison. Eso de que es guionista nuevo, cosa no sé qué. Yo agarré los New X-Men de Grant Morrison, el último número de X-Men que había leído antes de ese, creo que era de los 90, lo empecé a leer y dije, yo tengo la sensación de que esta es una historia nueva, tengo la sensación de que no tiene bagaje atrás, y tengo la sensación de que me puedo subir ahora. Y me lo transmitió muy bien. Así que sí, evidentemente es cierto que hay puntos de entrada.
Sí, está igual. Y aparte de ver lo que están haciendo, me parece bien, hacen cosas mal, pero también hay que resaltar las cosas bien que están haciendo. Es que están dividiendo las cosas como en arcos, en 12 números, y lo sacan en TP. Los TP son
los tomos. Eso ayuda a pilas.
Entonces eso ayuda porque vos agarrás el tomo ese y es una historia completa. Sí, entonces ahí me parece que está bien.
Sí, ayuda a pilas.
Ese tema de entrarle es un tema importante porque, para mí, ¿por qué sea la burbuja? ¿Por qué esa gente, ese número, no voy a decir que es un número fijo, que existe de lectores de cómics que estaban en los años 80, artificialmente se elevó por distintas razones, por la abundancia de cómics, por distintas colecciones, por la especulación del dinero, porque cambia la distribución, por estos factores, entra gente nueva y gente que en realidad viene y no se queda. No se van a quedar. Esos números que tenías...
Son los famosos capitales golondrinos.
Ahí va. No son los capitales golondrinos. El capital golondrino viene y se va. Ahí va. Pero suele ser el capital golondrino sofisticado. Nunca quedan estos buitres vivísimos agarrados en un país pedorro. No. Es el último que llega y que lo agarra el difunto.
Que ese es el gil que se come la explosión de la burbuja. Que es el que no hay que ser.
No hay que ser.
O sea,
en la teoría del gran tonto, porque vos querés ser el que vos le vas a vender algo carísimo al que viene abajo tuyo. El problema es que es el último gran tonto. Mientras haya otro más que me compre lo que yo tengo, no hay problema.
Claro, es lo que me pasa con las conspiraciones, ¿no? Yo digo, ¿por qué estamos todos en contra de las conspiraciones? Porque no somos parte. Si yo fuera parte de una conspiración, me parecerían fascinantes, me encantaría, pero no estoy en una. Y esto es un poco lo mismo, es la burbuja está fantástica siempre y cuando yo no sea
el tipo
que
está vendiendo.
No me explota en la cara. Y ahí es una cagada. Si no, perdón, si no, están buenísimos.
Para todos los Kevin que querían pagar como llaman la educación en la universidad, con los cómics, bueno, eso ha dedicado.
A vos, Kevin.
Tremendo. Esta para vos.
Esta Kevin. Para vos, Kevin.
Cómics, inteligencia. Te explotó la cara, Gil.
Bien, bueno, pero cola. En ese tema, nunca, o sea, yo creo que las tiradas ahora son sorprendentes porque en su momento, creo que la Kimet tiraba una tirada de 1 millón de unidades.
Sí, millones, venían millones.
Era impresionante. Y ahora creo que.
3-4 millones, ¿no?
Venden, sí, 50. Sí. Poco mil y nada, y el otro día, mira, no tengo ese número por acá, entre todos los números tristes que tengo,
sí,
no
tremendo,
tengo ese,
tremendo, los
que era la cantidad de cómics que se vendían por año, y creo que eran 5.6 millones de cómics mensuales, una cosa así, y ahora se venden 230 mil cómics entre más de
¿sí? ¿Cuánta gente vive en Estados Unidos?
300 millones.
Bueno, yo te digo, 300. Si para 300 millones de personas el tiraje de una colección normal son 50 mil cómics, no es como que no te creas de que nadie lee cómics. O sea,
claro, es muy poco.
Es re marginal.
Esos 50.000 son los que leen cómics. Ese es el asunto. El otro millón, en realidad, eran artificiales. Claro. Pasó algo muy parecido en la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, la famosa, la del 2007.
Sí.
Que lo que tendría que hacer uno es ver, bueno, cuántas familias, por ejemplo, existen en Estados Unidos, cuántas propiedades hay en Estados Unidos y cuánto valen. Y uno lo que tiene que decir es, uy, hay 3 casas por familia, o te mudás, viste, los fines de semana a vivir en otro lado, claro, o estás construyendo demasiadas casas. Y la gente entra y dice, ah, compro la casa y yo la vendo y estoy flipping houses, comprando y vendiendo casas, pero mientras yo no me quede con la casa y se la venda a otro, no hay problema. Y pasó lo mismo en España, apartamentos que salían millones, y decís, ¿cuánta gente puede comprar un flat en Madrid?
Claro.
Y tenés barrios vacíos en las afueras de Madrid y ese lugar no se lo vendes a nadie. Porque no existe esa gente. Y acá pasó lo mismo con los cómics. Pensaste para millones de personas.
Okay.
Pero fue una de las razones por las cuales cerraron tan repentinamente. Recuerdo que yo le dije que existía este asunto de la venta directa. Y como en la venta directa se compromete a comprar estos cómics, la tienda de cómics te dice, bueno, mandame 100. Y se te arman colas. Entonces decís, mandame 200. Y estos tipos le entran 200. Pero cuando no se entran a vender, es como una suscripción, le siguen mandando los 200 y nunca te lo devuelven. Entonces, ¿qué es lo que ve Marvel? Hago una colección nueva y saco 200.000 unidades. Hago otra más y saco 200.000 unidades. pucha, voy a hacer 100 colecciones nuevas. Okay. Todas las vendo a 200.000. No tiene el feedback que tendría de que si la mandan al kiosco, no se vende y te las devuelve.
Claro, y ahí sabes que tenés que suceder.
No tenés un feedback.
Pero ahí estás ciego.
Ahí estás ciego. Porque tu sistema de distribución cambió y todavía no tenías la información para verlo.
Claro, no puedes especular sobre cuánto vas a vender, no puedes especular.
No se puede especular porque no tienes una respuesta del mercado.
Claro.
De hecho, vas a tener una respuesta cuando te digan, no, mira, no me mandes más nada.
No, claro, cuando te
vas a cerrar,
cuando
vas a hacer pánico y
te van a caer cero en todas las colecciones, claro, porque te entran a cerrar las tiendas.
Claro, no tenés una alarma, no tenés nada, no tenés indicador.
Cuando tu alarma llegó,
ya está, ya está.
Y en el caso de Image,
como dijo Bambino Veira, ya es tarde. Ya es tarde.
Y por ejemplo, Superman 75, que es la de la muerte del año 92, se vendía en $75 cuando salió.
Qué delincuente.
Impresionante. Y el precio no era ese. Era un público artificial. Bueno, capaz la muerte de Superman es un público que solo va a comprar esa y nunca ningún otro. Y no le interesó tampoco coleccionarla, ni guardarla, ni especular. Puede haber gente que
sí,
como
señor.
No le. Como Charlie Hebdo. Fan mata a gente en Francia por Charlie Hebdo, viste entrar los balazos y dice, ahora voy a comprar Charlie Hebdo. Pero no creas que el tiraje que va a tener. Eso es casual, porque entraron y te mataron a 5 escritores.
Claro.
Si no matas 5 escritores todos los años, nunca vas a vender eso. Esto es lo
o
mismo.
Sea que vos estás diciendo que de 6 marrón tiene que hacer eso.
Yo te digo algo, entrar una metralleta a Marvel, matar 3-4 tipos en X-Men, no sabes la cantidad de copias que van a vender de
X-Men. Uy, uy.
Sí, lamentablemente igual X-Men creo que ya lo
hizo.
Tengo que entrar con una metralleta, nada
quiero
más salir a Fox.
Quiero que alguien haga eso con Tandidio, por favor, en DC, y le compro todos los cómics.
¿Sabes qué va a pasar? Nos va a salvar, va a ser una víctima.
Y peor, porque nunca lo
van a echar.
Nunca
van a sacar un cómic autobiográfico de él.
Y nunca lo van a echar de DC porque la víctima que...
Sí.
Y ahora se consigue a $8. Y tengo otra historia terrible para contar.
No. Me encanta, Seba, me encanta esa estructura nueva que has adoptado. Donde
de contar historias
testimoniales en el medio del
terrible. Terrible,
digamos, terrible.
Terrible testimonial.
Ninguna historia de cuando soy feliz finalmente digo el cómic tanto que diga. No.
Claro, pues son todos especulados. A ver,
terrible.
Este es Steve Gepi, que es magnate del cómic de Baltimore. Que no sé qué decir para mí que
pero
trabaja.
Para magnate, vos me decís. A ver, vos me decís. Me decís magnate de no sé, magnate de los medios de comunicación. Imagino la película ya de James Bond, que estaba Jonathan Price, ¿entendés? Y estaba ahí, oh, soy un grosso de los medios, te clavo algunas manos.
Mañana nunca muere.
El mañana nunca muere.
Y pinchaba programas, se decía cosas, no sé qué. Me decís magnate del narcotráfico. Y me imagino a Narcos, me imagino a Pablo Escobar diciendo plata o plomo. Me imagino. Me decís magnate de los cómics. No tengo ni idea, ¿qué me tengo que imaginar? ¿Me tengo que imaginar un yate? ¿Me tengo que imaginar, no sé, a Pitbull cantando arriba del yate? ¿Qué me tengo que imaginar?
No, no sé,
un ñoño rodeado de
cajas.
Y yo diría, ¿no? Magnate del cómic.
No, yo pienso en uno de estos programas. Hay uno de Kevin Smith, que son gordos comprando y vendiendo cómics. Mm. Una cosa así, me imagino. Estos programas de History de
gordos. O sea, no es Vicente Donofrio,
Yo me imagino a Rico McPato tirándose en una oficina llena de cómics. En lugar de plata de cómics.
Claro, porque más le sobraron, porque se clavó con todo.
Se clavó con todo.
Bueno, Rico McPato.
Se clavó con todo, lo único que tiene son cómics.
Claro, tiene una bóveda gigante de cómics.
¿Cómo Rico McPato puede ser un viejo tan amargado siendo millonario? Porque tiene una bóveda de cómics.
Claro,
del
mismo tamaño.
Claro.
Bueno, accedió en el 2006. Esto justo es antes de la crisis, estaba todo inflado, como ya vimos la burbuja, te entra la...
Ay, justo entró con todo, digamos.
Sí. Pagar $1,000,000 para una colección de Archie Comics de la década del 40 al 50. Pero cuando Gepi trató de vender alguna de las piezas recién adquiridas, claro, individualmente, capaz como colección valían más, no eran tan valiosas como había creído.
Ay,
para
ay,
verlo,
ay,
2010. Gepi no se podía dar el lujo de terminar de pagar el medio millón, porque él pagó medio millón y se
lo
tiene.
Encima lo compró en cuotas.
Claro,
o sea, si pidió financiación, es un magnate. O sea, a ver, magnate de los cómics, alguien que hizo un mal negocio. Ah, qué fácil, yo soy re magnate. Yo soy magnate de no sé qué, hace cualquier desastre.
Siguen en.
Cualquier desastre, dice.
Bueno, ahora están en juicio, evidentemente, porque el tipo dice: no, me desarmaste la colección, me vendiste unos cosas, no vale, me debe medio millón, tal,
claro,
tal.
Rompiste la colección.
Y es una crisis financiera. En el 2006 se compraban casas y hacía 100 millones y te compras, ay, me voy a comprar una casa en Nevada con dos piscinas y una colección de Archie Comics y la voy a vender por millones. Y ahora la casa no vale ni dos mangos. Ni...
No, un paréntesis hablando de magnate. tristeza la historia del gran y glorioso Nicolas Cage.
Sí.
Sobre Superman. ¿Lo sabías, no?
Pero es fanático de Superman.
Él es fanático de Superman. El hijo se llama Kal-El. ¿No? Y compró el número uno de Superman y se lo fanaron de la casa.
¡No!
No. Que tiene que hacer una película de eso con Nicolas Cage.
Nicolas Cage, yo me lo imagino más. Si Andrea Ivangri era un veterano así de escopeta que se había perseguido a todo el mundo, ya
sí, la gente buscando el número uno.
Sí, y creo que no, chaqueta y lo volvió a comprar, además. ¿No?
Lo volvió a recomprar, creo. No sé.
Sí, pero por eso está quebrado. Sí. Nicolas Cage, y por eso debe la DGI, no se dio cuenta el IRS que tenía que pagar impuestos por todo eso.
Sí, sí.
Yo no sé si esa gente tiene tanta plata como le paga un contador que le diga, no, mirá, tenés que pagar impuestos, ¿viste? Llega fin de año y hay que pagar impuestos.
Claro.
No ve la tele. No.
Claro, no veo que, es verdad, todos los famosos que les pasó fueron presos por no pagar impuestos. No decís, pa, ¿debería pagar impuestos entonces?
Claro.
A ver, ¿qué estoy aprendiendo de la televisión este año?
Claro, pero además tipo dice, ah, voy a ver una película, pone Los Intocables, dice... Solo hay una forma de agarrar al Capone. Lo agarraremos por evasión de impuestos.
Claro.
¿No se dan cuenta que hay un tema ahí con la evasión de impuestos que es importante?
Ahora, eso supongo yo que es un tema, capaz, no quiero meterme, ¿verdad? Pero de los propios contadores, ¿no? Será capaz que le dice...
No, del caso de Nicolas Cage se reventó la plata porque compró islas.
No, claro.
Perdón, ¿no era la noticia de estos días que Nicolas Cage tiene que va a devolver una calavera de dinosaurios?
Sí, a Mongolia, creo.
Estamos hablando de un tipo que se compró una calavera de dinosaurio. O sea, no sé, yo no tengo una calavera de dinosaurio.
Claro, hay gente, es como Lindsay Lohan, que también le debía al IRS y la tuvo que terminar rescatando Charlie Sheen.
¡Ay, qué divina esa historia!
Te dejaste Charlie Sheen, es muy la hoja, ¿no?
Sí, sí.
Yo traje esta historia porque, bueno, sé que a ustedes les gustan los cómics y es como el momento, ¿no? Más sí. De Burbuja de los cómics, porque es un estilo nuevo y a diferencia de otras cosas, porque crisis, podríamos decir, económicas por burbuja, más o menos cada 8 años pasa una, porque el ser humano es así, es muy pelotudo y se embala con... Bueno, fue 2012 Bitcoin y el oro... 2013-2014 fue el Bitcoin. El 2012 fue el oro. El 2007 fue.
2008, ¿no? Lo de la 2008, inmobiliaria.
Inmobiliaria, 2001, las.com.
Las.com.
96, los cómics. Esta, por suerte no arrastró tanta gente. Deuda emergente fue en el año 98, 99, que quebró Rusia. Y después, bueno, quebramos en Latinoamérica. Fueron los bonos basura. Fue otra crisis en los años 80. Como que tenemos esa cosa de decir, ah, me voy a llenar de oro. Ahora esta es la mía.
Y la de los tulipanes es la primera. Sí, ¿de qué año fue? ¿1600?
Sí, allá. Pero te acordás que hubo otras antes. Que...
¿Antes de la de los tulipanes?
Sí. Yo me acuerdo, yo quería tocar ese tema cuando fue el problema de Grecia.
¿Sí?
Porque los griegos, ¿te acordás? Ya se metieron en uno que tuvieron una crisis.
¿Te acordás? Que era en el año de... Sí, ¿te acordás? Era buenísimo ese dato.
Sí, fue entre las guerras persas.
Los griegos... De los
olivos.
¿No fue que se clavaron con los olivos?
Se clavaron con los olivos.
¡Qué genial!
Y ahora no recuerdo el nombre,
¡qué
pero
divino! Griegos... Estamos hablando de que Leónidas cuando se despertaba y se afilaba la espada y pensaba con qué iba a tener que pelear hoy, abría el diario y decía, ¡oh, explotó la crisis de los olivos! Y Leónidas decía, ¡oh, qué bacana esto, la ve! Perdí la plata que tenía invertido en
Olivos.
Eso fue lo que le pasó a Leónidas. Así que tú, que te clavaste con alguna burbuja inmobiliaria que perdiste para tu negocio, le pasó a Leónidas. Eso te deja un paso más cerca de Leónidas. Y bueno, yo creo que eso es todos los hombres quieren estar más cerca de
Leónidas. Vamos a tener que hacer esa historia porque está muy buena. Lo increíble es que los griegos la terminan solucionando y en esa época uno iba preso por deudas. Y lo mandaban a la esclavitud. Pila de gente terminó esclava por todo lo que había invertido en los olivos, creo que era en Sicilia, una cosa así. Todos los griegos marcharon presos. Y lo que me gusta de esa historia, ahora no recuerdo el nombre, es que los griegos terminan eligiendo, tirando a un poeta, y les arregla el problema económico. Con lo cual, nunca tenés que contratar a un economista. Si vas a
hablar
a
Alejandro Achugarri,
conseguí un tipo que se
paga. Claro,
conseguí un poeta para que te solucione los problemas económicos que... Si te van a versear y te van a mentir en la cara, que lo hagan con criterio.
Bueno, qué bien, Seba, ¿es el final de tu historia?
Es el final de mi historia. Como referencias tengo a Sid de Low Grade Comic Investment Trend de Total Comic Mayhem, que no lo toque acá, me encanta. Lo tendría que haber hablado. Este tipo escribe y me gusta porque todavía dice, no, todavía se puede coleccionar y ganar algo de plata en Low Grade Comic Investment. Y es, la burbuja te explota, Pero sin embargo hay gente que todavía sigue aprobado. Hay gente que todavía tiene esos bitcoins. Hay gente que todavía sigue diciendo, no, esta casa yo la compré por 300 mil dólares. Ahora no la compran, pero no sabe, va a llegar a 300 mil de vuelta. Y se autoconvence, y gente en internet que se convence en ellos mismos, que es lo que tiene internet. Todas las crisis tristes las saqué de Bloomberg, de Eric Spitznagel, que hizo la columna Todo lo triste, de Bloomberg Newsweek. Jonathan Bellast, que escribe en The Weekly Standard, y TV Tropes.
¡TV Tropes!
No sé por qué tiene un artículo de Great Comic Crash of 96.
Y Wikipedia, ¿no?
No, también soy Wikipedia. Sigo el orden de Wikipedia, pero fui a estos sitios que están más lindos, porque tenían dramas personales o experiencias personales. Porque muchas de estas historias están escritas desde el punto de vista personal del joven que en esa época tenía 2 años y compraba cómics.
Claro.
Encontrás muchos artículos de esos.
Bueno, fantástico. Bueno, entonces, Seba, voy a pasar rápidamente a la sección que nos continúa adelante.
Sí, una versión
muy rápida y muy sencilla de Rumbo a la Cancha. Rumbo a la Cancha es el espacio donde nosotros nos gusta hablar bien de nosotros mismos. Hablamos bien de nosotros mismos y hablamos bien de nuestros amigos, que es una cosa fundamental. Entonces hoy tenemos acá a los amigos de Balance Negativo y ya lo estuvimos opinando acá sobre todo el tema este de la burbuja de los cómics, pero me gustaría que preguntarles por su podcast, que nosotros los conocemos, pero para la gente que no los conoce, muchachos, ¿qué es Balance Negativo?
Balance Negativo es un podcast donde hablamos de cultura pop, digamos, básicamente, no hay mucho misterio, nos gusta hablar de lo que nos interesa, digamos, de lo que consumimos, películas, cómics, libros, series, hablamos de eso, tratamos de en cada programa encarar una obra distinta, sea una película, una serie que nos haya llamado la atención, tratamos de ir más allá del fanatismo, intentamos, claramente fracasamos por nuestra propia mediocridad, pero intentamos por lo menos valorar el esfuerzo, de intentar ir más allá del ¡wow, me encantó, buenísimo! Todo, bueno, pero bueno, ¿qué nos deja? ¿Podemos pensar de esa historia? ¿Qué nos puede dejar por atrás? Digamos, ¿qué permite la revisión? Digamos, ¿no? Digo, a uno le puede gustar algo. Obviamente que la crítica me parece que muchas veces se sustenta en el gusto. Bueno, me gusta, perfecto. Después armo una herramienta teórica, digamos, y la justifico de por qué en definitiva me termina gustando, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo que hacemos. Hablamos de películas, de series, cómics, todo, como hacen muchos. Pero intentamos darle una pequeña vuelta, tratando de ir un poco más allá, ¿no? De los temas y tratar de aportar una mirada un poco distinta de, bueno, sí, me encantó, ¡ah! Tal cosa, apareció tal personaje y me emocioné. Bueno, está, pero bueno, ¿por qué? Etcétera.
Darth Maul, defensa de Darth Maul. Como tantos podcasts hablan de Darth Maul, dicen qué buen personaje Darth Maul. Me encanta la profundidad de sus líneas, la intensidad de su mirada, la profundidad de su texto. Ustedes van mucho más allá de eso. Yo, por eso, la siguiente pregunta que iba a hacer era ¿por qué alguien debería escuchar Balance Negativo? Pero yo que escucho Balance Negativo digo que la respuesta ya está ahí. Me parece que, sinceramente, digo, creo que está bien, hay 900.000 podcasts sobre cómics, de no sé, series, libros, cosas frikis, por decirle de una forma muy fácil, pero pocos que lleguen al nivel de discusión que se alcanzan en Balance Negativo. Por eso es un favorito de esta casa y por eso los quisimos traer acá y por eso los recomendamos.
Muchas gracias.
No, por favor. ¿Y dónde pueden encontrar nuestros amigos de que nos escuchan de todas partes de Hispanoamérica? Balance Negativo.
Bueno, Balance Negativo lo pueden encontrar, tenemos una página, balancenegativo.com, ahí tenemos los podcasts, también tenemos subimos noticias, reviews. También tenemos el Facebook, que es obviamente Balance Negativo. Y tenemos también, nos pueden escuchar, la página de Balance Negativo es muy fácil, es muy accesible para escuchar. Vos entras a la página balancenegativo.com y ahí tenés los podcasts. Y tenés la opción de apretar un botón para escucharlo o apretar un botón que está al lado para descargarlo. Vos apretas un botón que es para descargar y te lo descarga solo y vos elegís dónde guardarlo. También a través de Mixcloud, es ahí donde tenemos el servidor Mixcloud, Balance Negativo, o está Twitter, que es @podcastbn, y también tenemos iTunes.
iTunes, sí.
También puedes buscar Balance Negativo en iTunes.
Sí, yo les quería comentar, no sé si ustedes se dieron cuenta, una cosa muy interesante de iTunes. Nosotros en los rankings de iTunes andábamos bastante ahí, no recuerdo.
Sí, estaban de
Estábamos bastante cabeza a cabeza, sí. No recuerdo si La Tortulia estaba arriba o Balance Negativo estaba arriba, realmente no recuerdo. Pero lo que sí vi es que uno de nuestros productores honorarios, que fue el último que recuerdo recién, les dejó una reseña a ustedes, no sé si la leyeron. Y dice, y la reseña decía algo así tipo, está. Esto es horrible, me gusta más La Tortulia. Dijo eso. Así que
yo comparto
todavía. Yo lo que le quiero decir a ese muchacho es que ¿por qué odiar? ¿Por qué esos comentarios? Claro. Si acá estamos todos juntos. Nosotros somos amigos de Balance Negativo. Balance Negativo es amigo.
Puedo decirlo por esta semana. Yo después desaparezco y cruzo, vivo en otro hemisferio.
Bueno, estamos por hoy. Entonces,
La verdad, sinceramente, no sé, creo que todos podemos convivir, ¿no?
Es que algo que yo me he dado cuenta con el tema de hacer podcast, que empezamos este año y eso, y es esa cosa como de hermandad que se da muchas veces entre los podcasts. He hecho que uno promociona, hablo usted porque a mí me gusta, etcétera, y he hablado de otros podcasts, y por ahí otros podcasts te recomiendan, etcétera. Hay una página que se llama Argentina Podcastera, que ustedes entran ahí.
Hablamos poco de Argentina Podcastera y somos parte, es un muy buen lugar
para podcast de todo tipo, no solamente de cultura friki, también podcast de cocina, podcast de todo, tipo. De todo tipo. Entonces digo, ¿cómo se genera? Como gente te promociona gratis, o sea, simplemente por la onda, viste que a veces es difícil encontrar eso. Y me he encontrado en el mundo del podcast eso. A veces me ha pasado de páginas podcast españoles que, y comenté una vez, me han retuiteado, viste, de promoción, del podcast, digo, algo absolutamente de onda, y eso es algo que está bueno, me gusta cómo se genera esa idea.
Nunca,
¿no?,
se ve como competencia, se ve como un complemento, porque lo que tú decís es, cuanto más gente escuche podcast, capaz mi mensaje puede llegar a más gente.
Claro.
Y en ningún momento somos excluyentes, no somos canales de televisión que el rating de uno te lo quito al otro, y tampoco es muy difícil que pase. Puede pasar, yo viví la época que pasó de saturación de los podcasts, porque yo también viví la burbuja del podcast en el 2009, donde todos tenían un podcast.
¿Por qué llegamos tarde, Seba? ¿Por qué?
Bueno, claro, llegamos con el mercado.
Yo arranqué en el 2006.
Vos estabas ahí en la explosión del podcast.
Nos llevamos con el mercado destruido.
Sí, está bien, nosotros llevamos con el mercado
destruido. No, pero es muy difícil saturar. Yo creo que tú podés seguir un podcast de cine y que otro te diga, a mí me gusta este que habla más que nada de cine europeo, y podés seguir dos podcasts de cine, uno europeo y otro. Podés seguir uno de cómics y después que te interese otro y seguir otro tema. Yo escucho tres podcasts de videojuegos, yo escucho tres podcasts de finanzas, y en ningún momento se sienten como competencia.
Sí, son perspectivas distintas.
No, y aparte una cosa que tiene el podcast es que no estás atado, digamos, a una marca, no estás atado, ¿entendés? Bueno, tengo que hablar tantos minutos porque me pagan acá, o esto me tiene que gustar porque...
Claro, hoy tengo que hablar de esto. Bueno, rápido. A ver, algo que tiene los podcasts me encanta es el hecho de quiero hablar de... Kylo Ren, no quiero hablar de Kylo Ren porque no voy a hablar de Star Wars.
No,
de
no puedo, lado. Por favor.
Pero que puedo hablar una hora y media de Kylo Ren sin que nadie me interrumpa. sin que porque
entre
el
cortes,
rey la música, tiempo. De repente hay que hablar de un auspiciante, claro. De repente de Kylo Ren, ¿entendés? No puedo hablar de eso. No, puedo estar una hora y media hablando de la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Una hora y media hablando de eso. Eso es lo que te mete el podcast, ¿entendés? Y el hecho de poder también, el podcast que tiene lo que es positivo, el llegar a un público que le interesa eso, te permite también poder profundizar en eso. Vos haces un programa de radio, por ejemplo, porque es diferente, esto no compite. Porque el programa de radio apunta a, como en la televisión, a todo el mundo. Entonces, si yo quiero hablar de, no sé, de la crítica a la razón pura de Kant, yo no puedo hablar de un programa de radio. Yo puedo estar hablando de un podcast del libro y en la mayor profundidad posible. Yo quiero hablar de un programa de radio, tengo que ponerte un ejemplo. Mira, es como... A ver, ¿viste como cuando tu novia... ¿Viste como es un ejemplo que... ¿Viste esos programas donde te ponen ejemplos de la vida cotidiana para explicar grandes conceptos que a veces está bueno pero parece como que te rusen demasiado? ¿Cómo es la obra de Cambón? Mira, ¿viste como cuando estás en la parada esperando el ómnibus y de repente... Bueno, eso así se explica...
Yo quiero ver ahora que me expliquen la obra de Kant como un ejemplo de una parada de ómnibus. No quiero ya saber cómo...
Escuchalo en un programa de radio, acá no lo vas a escuchar. No, pero el podcast permite esa profundización.
No, y aparte tenés esa cosa de... vuelvo al tema de que tampoco tenés unos jefes que te vengan a decir, por ejemplo, estás hablando de ponerle de Kant y no tenés el jefe que te dice, ¿sabes que acá hay una gráfica que te dice que en el minuto 20 no puedes hablar de...?
Digo, habla de Kant, pero a los 10 minutos de Kant me tengo un comentario sobre tetas.
Claro,
no podés hacerlo.
Podés, digo, habla de tetas, tranquilo.
También.
Pero Kant nunca habló.
O Kant no es trending, ahora va Schopenhauer.
Claro, por ejemplo, y Cortázar. Claro. O sea, tenés realmente... sos libre, aparte tenés esa cosa mágica de poder transmitir tus opiniones. Me parece que es una cosa, nosotros lo repetimos mucho y a mí, yo lo repito pila en balance, esa cosa me parece que es, y porque somos fanáticos de Grant Morrison, Grant Morrison siempre te impulsa y a trascender, hace algo, o sea, y trascender, creo que vivimos una época que obviamente manejado por la plata, la fama, eso, que parece que trascender es que tienes que ser millonario, trascender. Y para mí trascender va por otro lado, ¿entendés? Entonces, yo creo que ya haciendo esto que estamos haciendo, nos juntamos nosotros cuatro, por ejemplo, cinco con Andrés, ya trascendimos, porque esto después se sube, está en la web, y nosotros, puede quedar una bomba acá y volar, nosotros, que eso va a estar. Entonces, nosotros ya, o por ejemplo, escribir un libro, Eso, ¿entendés? Vos escribís un libro, por ejemplo, y vos sabés que te vas a morir y eso te va a pasar.
Y alguien te va a conocer.
Ese libro objeto, alguien en un momento lo va a agarrar en el fondo de algo, por más
lo va a encontrar de casualidad.
Y ideas, entonces me parece que es más. Claro. Lo veo por un, no sé si capaz que suena más metafísico o algo, pero a mí me parece que es esa cosa de las ideas. O sea, lo que mueve en el mundo son las ideas y poder transmitir las ideas. Y que de otro lado la reciban, me parece que es un mensaje fuertísimo que a mí, en mi vida, por ejemplo, me llena pila. Es una cosa que lo hago sin pretender recibir nada y me llena. Yo creo que la vida tendría que ser eso.
Creo que nos pasa a todos.
Yo quiero exponer lo que a mí me pasa con esto, que es que es como cuando, no sé, vas al altillo o a un sótano donde soy familiar que capaz que no conociste. Sí. Y te encontrás con un baúl,
claro.
Y abrís el baúl y encontrás algo de esa persona, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué
que
cosa?
Te transmite, no, pero puede ser cualquier cosa.
Un sable de
por ejemplo, un sable de
No.
Pero te transmite todo lo que esa persona vivió. Vos, lo conoces.
Solo con tocarlo.
Solo con tocarlo ya lo conoces. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Algo así como la fuerza.
No.
Yo lo que quería decir era que además quería decir que creo que hay gente para escuchar, que hay gente que le interesaría escuchar un podcast y que sobre la parada de ómnibus de Kant,
sí,
que mencionaba
es más que es excelente ejemplo, porque puedo usar un ejemplo, ay, te encontrás un baúl en un altillo, un pariente, y vos no me pudiste poner un ejemplo con una parada de ómnibus y la
sensación. No.
Profesional de la enseñanza, boludo.
Bueno, pero nada, pero eso de la verdad que frente a todo lo que dijo Esteban, pues, lo de Kant, no sé, lo que yo iba a decir, sí. Para que un poco, porque la verdad creo que lo así que bueno, entonces este podcast se lo recomendamos a todas las personas que quieran meterse y escuchar opinión de temas.
Todo el diverso, lo cual permite que
te interesa. Pero con un nivel de discusión un poquito más.
Y mucho humor.
Adicional.
Sí, y esa cosa de que intentamos sacar. Que sacar del peso también. Esa cosa de. Vos podés ser fanático de algo, pero.
No tomarte en serio.
No, podés reírte vos mismo.
Yo sé algo que nunca los vi. Tomar, y pues es la actitud de esa actitud del personaje de los Simpsons del cómic Whitner de.
Es que es lo contrario que creo.
Worst, claro. Tal cosa ever. O sea, decirte, sí. Esto es lo peor del mundo, esto es horrible, y quejarse de que Star Wars es horrible porque Kylo Ren tiene el sable con dos sablecitos chiquititos a los costados. O sea, yo eso nunca los vi hacer a ustedes, y a mí me parece que eso es muy positivo. Creo que internet está lleno de gente que se queja. Internet está lleno de.
Por quejarse.
Y sin argumento, muchas veces.
Y que es una marca quejarse, es una marca estar enojado, una marca.
Es que está de moda estar enojado y no te guste nada.
Es una marca no te guste nada, es una marca ser negativo. Un poco estoy llamando a ser negativo, pero creo que va más allá de eso. Es toda una marca, y me parece que ustedes logran escapar de eso con muchísimo éxito. Con lo cual me parece que son una fuerza positiva, a pesar de que su nombre no.
Bueno,
no,
muchas gracias.
No lo traduzca. Así que ya saben, vayan corriendo a escuchar Balance Negativo. Bueno, ya dijimos la forma de poder llegar.
Sí, eso.
Así que nada, este era Rumbo a la Cancha. El programa de hoy estuvo auspiciado por Balance Negativo, porque nos dieron lugar, nos sirvieron Coca-Cola, así que fantástico. Así que Seba, yo te digo, nos vamos a ir, pero tengo ganas de hablar de esta.
No,
¿cómo vamos a arreglar esto?
Y ahora que hablamos tanto de cómics, yo diría hacer un crossover y romper la continuidad y que tengas que ir a otro podcast a escuchar hablar de Star Wars.
Otro podcast que tal vez se llame Balance Negativo.
Tal vez
y bueno, seguimos ahí la discusión. Nos vemos.
Chao.